Saludos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Reconectados, a vuestro podcast de videojuegos los jueves por la mañana. Este es el episodio 6 de la sexta temporada. Y antes de saludar a Manu, os podemos contar ya algo que llevábamos tiempo contar, y es que Reconectados y nosotros, los dos concretamente, estaremos este próximo sábado 22 de octubre en el primer congreso de Podgaming, en el auditorio del Centro de Cultura Contemporánea Le Escorchador en Elche. Repito, sábado 22 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, por allí habrá un montón de podcast compañeros, Manu y yo también. Y habrá varios directos, habrá talleres de podcasting para principiantes y también, y esto es lo que os queríamos contar de manera un poquito más personal, tengo el honor de poder presentar, de poder conducir la gala de la entrega de los premios al Podgaming, gala y premios patrocinados por Meridian Games. La entrada es libre, es abierta, lo que pasa que solo hay 250 plazas, me han dicho los organizadores. Así que quien quiera acercarse, quienes estéis cerca de Elche, pues os podéis pasar por allí, por el Centro de Cultura Contemporánea. Nada, Manu Jimeno, aquí venimos un jueves más. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues mira, repasando ya el guión de las cosas que vamos a comentar hoy, y viendo también las cosas que no podremos decir, ¿no? Porque al final salen tal día como hoy, jueves, donde estaréis escuchando muchos ya el programa, y esas cosas son tanto Need for Speed Unbound como el primer tráiler de la película de Super Mario. Pero bueno, entre que lo primero ya se ha filtrado toda la información y de lo segundo le hemos visto el culo a Super Mario, ya tenemos casi la información completa y no hace falta que retrasemos el programa un día, ¿no?, para hablar de esto. Eso sí, ya sabéis que todos los lunes a partir de las 10 tenéis una cita con nosotros en Twitch, por lo que ahí es donde contamos todas las cosas que no caben en el programa de la semana.
Eso, el lunes a las 10 de la noche en Twitch estamos en el canal de Reconectados y ahí prometemos, Manu, que vamos a ver los trailers frame a frame como hicimos con The Last of Us, porque yo creo que va a haber mucho detallito en lo de Super Mario película. Need for Speed Unbound, por cierto, me alegro un montón también, porque creo que le va a venir muy bien esta vuelca de tuerca a la serie, ya no solo por este modo nuevo de los encuentros, que son, pues bueno, formas de retar a los jugadores en cualquier punto del mapa, como ya venimos viendo ese puntito social que tienen todos los juegos de coches de mundo abierto hoy en día, sino también me encanta esa estética mitad realista, mitad anime, donde los coches echan fuego y humo cuando corren mucho y demás, pero también donde hay un estilo un poquito urban, grafitero, que devuelve a los tiempos del modding, iba a decir, del tuning, en los Need for Speed y todo eso, y yo creo que es una buena vuelta de tuerca, a ver si a Electronic Arts le sale bien. Electronic Arts, que por cierto, en este programa va a estar bien presente también, porque vaya semanita lleva con un tráiler y otro y demás, ¿no? Y te digo más, Manu, el lunes, si nos lo permite el tiempo, voy a capturar unos combatitos de la beta de Street Fighter 6 que tenemos acceso y los vemos también. Así que va a estar bien la cosa, muy audiovisual el lunes por la noche, más, como siempre nos pasa, las noticias que lleguen el viernes, que lleguen durante el lunes y que nos quepan ahí en esos streaming. Pasaros sin duda. Tenemos que decir también, Manu, ganadores de, si te parece, me lo sacas tú, que lo tendrás por ahí a mano, que eres el que está siendo la mano inocente, inocente en esto de los sorteos. No, pero en esto sí, que la verdad es que sí, utilizamos siempre nuestra aplicación de confianza, Sorteados o algo así se llama, no sé, la que usábamos en los streaming. Ganadores de los sorteos que lanzamos la semana pasada para todos nuestros Patreons, el sorteo mensual, Manu, un Return to Monkey Island de Nintendo Switch, se lo lleva
Miguel Delgado, es el ganador de este Return to Monkey Island.
Pues enhorabuena, Miguel. Y luego, los patrones de nivel 3, los Patreons de nivel 3, tenía ese sorteo adicional, el sorteo VIP, que en este caso era un Valkyrie Elysium. Ya veis que aquí, dos de los mejores juegos de septiembre, si no los dos mejores, para vosotros. ¿Quién se lleva Valkyrie Elysium?
Pues en este caso, el ganador es Stark of Rivia, que para él va este Valkyrie Elysium.
Pues enhorabuena, Stark también. Stark me suena, yo creo que ha ganado recientemente, hace poco, está en racha. Yo creo que no sé si fue el tren de los sorteos de verano o qué, pero en fin, en definitiva, que muchísimas gracias a todos por ayudarnos siempre en patreon.com/reconectados. Nosotros seguiremos, por supuesto, con todos los sorteos y todas las cositas. Pero ahora sí, ya, vamos para adentro, vamos a poner musiquita y empezamos con los temas que, como tú decías al principio, programa cargadito una vez más. CD Projekt Red es un estudio que ha crecido muchísimo. 1.200 empleados tiene ya. Se atreve a abrir sedes nuevas en Canadá y en Boston, Estados Unidos. Y además ha hecho un despliegue de todos sus planes un poco, pues bueno, a lo que hace Marvel o a lo que venimos viendo de Ubisoft. De hecho, voy a empezar por aquí, Manu. Había una pregunta estos días en el Telegram de Patreons, concretamente de Jorge Paul, que la hizo y es muy buena, y le dije, si no te importa, te la reservo para el podcast y lo hablamos allí. Dice, hoy CD Projekt ha anunciado un montón de juegos para varios años. Ubisoft hizo lo mismo hace poco con la saga Assassin's Creed. ¿Puede ser que las editoras sigan el modelo de Marvel Studios publicando todos sus proyectos de golpe de cara al accionariado fan? ¿O es por evitar las filtraciones? Y es que efectivamente son 5 proyectos, Manu, los que hemos conocido de una CD Projekt que estaba en su peor momento de imagen tras el descalabro de Cyberpunk 2077, especialmente por los bugs y todo eso, y por los retrasos y por la versión de Next Gen que ha tardado tantísimo, y bueno, ahora parece que está remontando, porque es verdad que la serie, la de Edge Runners, que está bastante guapa, por cierto, os tengo que decir, ha revitalizado la marca Cyberpunk y hay mucha gente jugando, y incluso en Steam a veces está de lo más jugado en la categoría single players y demás. Está mucha gente haciendo mods y todo eso, y bueno, pues parece que está empezando a reflotarse, pero era un publisher, porque era un publisher, ¿eh? Aquí en España lo distribuye Bandai normalmente los juegos de CD Projekt, pero es verdad que en otros territorios funciona de otra manera y ellos mismos se autodistribuyen en algunos sitios, que estaba machacado en imagen y que ahora, como dice Jorge Paul, de repente se marcan un Marvel y te presentan los planes de aquí a los próximos 6 o 7 años. Y no sé si es para evitar filtraciones, como él dice, o porque realmente es su oportunidad de demostrarle al accionariado que van fuertes, a los accionistas, que ya sabéis que vivimos un momento en la comunicación de videojuegos, amigos oyentes, lo hemos dicho ya varias veces, en que las cosas no solo se hacen para el consumidor, sino que también se hacen para esa mesa de señores con corbata y a toda esa gente que mete dinero en una empresa y decirles, como ha hecho Ubisoft con Assassin's Creed, que tenemos 5 juegos en camino de nuestra marca principal. Podéis invertir aquí, en esta empresa, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves, Manu?
Yo creo que va sobre todo por esto que has comentado ahora, ¿no? En última instancia, yo creo que intentan asegurar el futuro de la propia compañía, el lanzar un mensaje tanto a los propios accionistas como a inversores potenciales de que los planes de CD Projekt en este caso son sólidos, que hay un plan a corto, medio, largo plazo lo bastante fiable como para poder invertir en la compañía, y también creo que hay un poco, si no bastante, de competitividad a la hora de buscar también desarrolladores, porque ya sabes que en estos momentos hay escasez, entre comillas, en este caso, de programadores, diseñadores y otro tipo de desarrolladores que puedan trabajar en videojuegos. Ya hizo un movimiento parecido a Rockstar hará año y medio aproximadamente, intentando ofrecer, ¿no?, puestos de trabajo y captar, en este caso, talento. El talento es muy importante para este tipo de compañías y hay una lucha interna bastante fuerte, ¿no?, por intentar conseguir el mayor talento posible. Y en este caso yo creo que CD Projekt tiene ambas motivaciones. Hay que recordar además que el propio motor del juego, el que desarrollaban en CD Projekt y el que usaron en su caso para tanto The Witcher 3 como Cyberpunk 2077, van a dejar de usarlo y van a empezar a trabajar con Unreal Engine 5, por lo que la ventana de oportunidad que puede haber para captar, en este caso, a programadores y diseñadores de cualquier parte del mundo y con conocimientos que están más democratizados, ¿no?, como en este caso son los de Unreal Engine 5, son mayores, ¿no?, estas probabilidades. Así que yo creo que va todo por ahí, porque no es un mensaje que vaya enfocado al cliente final, porque el cliente final tiene ahora mismo la idea de que CD Projekt, entre comillas, les engañó o les defraudó con Cyberpunk 2077, no tanto por la calidad del videojuego, sino sobre todo por el resultado que hubo en consolas principalmente, no tanto en PC, donde hemos dicho que siempre ha funcionado relativamente bien, aunque los bugs que se vieron fueron muy virales y nos ha dado también la sensación de que fue más de lo que realmente fue. Pese a ser parecido a lo de Ubisoft, no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque Ubisoft ya sabemos que sí que se encuentra en un proceso de venta total, donde se contrató incluso a una auditora para poder poner en valor todos los activos, ¿no?, que tenía la propia compañía en sí, y ver de qué manera también se podía revalorizar, ¿no?, de cara a una venta posterior. Y así está la situación. No deja de sorprender, porque además en el caso de CD Projekt hablamos de que, desde luego, es una empresa mucho más pequeña en este caso que Ubisoft, y de repente te anuncian que como mínimo están trabajando en dos proyectos AAA. Entiendo yo que serían esa secuela directa de The Witcher 3, ese, si no recuerdo mal, Project Polaris, sería el nombre en clave que tiene este juego, y después Project Orion, ¿no?, que sería la secuela de Cyberpunk 2077. Yo, antes de entrar al podcast, te hablaba de Cyberpunk 2078, pero es muy posible que sea 2077, dos puntos, lo que sea, ¿no?, el apellido que le quieran poner, y esos serían los dos juegos principales. Luego, aparte, tenemos también, en el caso de The Witcher 3, otros dos juegos en desarrollo. Uno de ellos sería un multijugador que lo está llevando a cabo, parece ser que lo está desarrollando, The Molasses Flute. Y el otro project, que sería Project Canis Majoris, sería llevado a cabo por un estudio independiente formado por personas que trabajaron en su día con The Witcher 3, y que se habla aquí de un proyecto más tradicional, un rol más tradicional. Lo único que se me ocurre es que dejen de lado la acción y sea de una manera casi por turnos, o no sé.
Yo creo que va a ser, sí, un Thronebreaker, ¿sabes? Cosa así, como un spin-off.
O un Baldur's Gate, a lo mejor. Sí. Yo creo que...
O isométrico, una cosita.
Exacto.
Así.
El enfoque es este. Porque hablan de un rol tradicional, ambientado de nuevo en el universo de The Witcher, y es lo que nosotros podemos llegar a elucubrar. Luego, aparte, por hacer el repaso completo, estaría Project Hadar, que sería la nueva propiedad intelectual. No es ni The Witcher, no es Cyberpunk, es algo nuevo y además es algo no licenciado, porque hay que recordar que The Witcher viene de la saga de libros de Sapkowski, y luego Cyberpunk viene de un juego de mesa, por lo que no hay nada genuino suyo propio, sino que han bebido siempre de licencias. En este caso sería algo propio. Como ves, en total, si las matemáticas no me fallan, son hasta 5 proyectos distintos en los que están trabajando en estos momentos. Me parece algo muy ambicioso, sobre todo, fíjate que Project Polaris, lo que vendría a ser The Witcher 4, sería el inicio de una nueva trilogía que además comentan que quieren terminar en un plazo de 6 años. Es decir, a partir de que salga ese The Witcher 4, en 6 años, los 6 años posteriores, saldrá The Witcher 5 y The Witcher 6. Me parece ser muy optimista, sobre todo sabiendo cómo se gasta CD Projekt Red los tiempos a la hora de sacar sus juegos.
Y Manu, Unreal Engine 5 y RPG Mundo Abierto. O sea, no van a cualquier tontería. Como tú decías, lo de Unreal Engine 5 yo también lo veo como tú. Creo que es un mensaje como tranquilizador. Pero pasa una cosa con Unreal Engine 5. Y está demostrado. A día de hoy, Unreal Engine 5 no es para nada un motor de mundos abiertos. Le pasó ya al 4. Mass Effect Andromeda, por ejemplo, lo sufrió al utilizar el motor de Arise, el Frostbite. Y cuando las cosas no están hechas para... un motor, o sea, cuando un motor no está hecho para un determinado género, es mejor no hacerlo así. ¿Tú crees que el paso a Unreal Engine 5, aparte de porque hay muchísimos especialistas que saben trabajar en ese motor y todo eso, y el abandono de su motor se debe a la filtración que tuvieron tan fuerte, que perdieron todo el código fuente, el motor y todo eso, con el Cyberpunk?
No, en absoluto. Yo creo que el abandono viene dado sobre todo porque les cuesta al final a todas las compañías el retener el talento, sobre todo porque imagínate, ¿no?, después de un desarrollo tan tortuoso como debió ser el de Cyberpunk 2077,
un anteriormente, montón, de empleados.
Claro, y posteriormente el de The Witcher 3, tú imagínate el tener que formar a centenares de desarrolladores a la hora de trabajar en ese motor. Es un proceso de aprendizaje que desde luego ralentiza mucho el desarrollo posterior de los videojuegos. Entonces, yo creo que al final es cuestión de costes, es cuestión de acortar tiempos y es cuestión de no tener que perder ni tiempo ni recursos justamente en formar a personas que en cambio sí que sabrán trabajar perfectamente bien con Unreal Engine 5, porque no hay ningún tipo de problema a la hora de poder irte a otro estudio, trabajar con ese motor o simplemente por cuenta propia aprender de todas las necesidades que puedas tener, ¿no?, a la hora de desarrollar con este motor. Sí que es verdad, Javi, el tema que tú comentas con que Unreal Engine 5 parece que no es el mejor de los motores para mundo abierto, pero también es cierto que desde Epic están comentando que intentan dotar constantemente de nuevos recursos para que así sea, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que acaba ocurriendo. Hay que pensar también que en estos momentos debe de haber bastantes juegos en desarrollo con Unreal Engine 5, con un contexto de mundo abierto. Se me viene a la mente, bueno, aunque no sea de mundo abierto, creo que Stalker 2 estaba siendo desarrollado por Unreal Engine 5. Aquel juego chino, el Black Myth Wukong, también, aunque en este caso no sería de mundo abierto, pero bueno, hay que pensar que conforme se vayan produciendo más juegos con este motor, más sólido será, ¿no?, para hacer cualquier tipo de propuesta. Pero vamos, que no creo que esto vaya a ser una dificultad, más bien al contrario. Y esa será una de las armas con las que entiendo que CD Projekt Red intenta acortar los tiempos de desarrollo, ¿no? Pero vamos, que pese a todo, si ya criticamos en su día que Ubisoft hiciera anuncios de estas características simplemente con un teaser, tú imagínate esto, que no es que ha sido un teaser, es que ha sido una imagen en Twitter.
Además, Manu, bueno, una imagen en Twitter sí, una pequeña explicación de cada uno de los proyectos. Yo por muy 1200 que sean, me da mucho miedo que vayan a 3 cuádruples A, porque esta es otra calificación que ellos han hecho para sus proyectos, para los que hace CD Projekt, para los que no encargan a unos terceros, sino para los que hace CD Projekt Red, que es el equipo principal, que es la nueva trilogía de The Witcher, como decimos, The Witcher 4, 5 y 6, vamos a llamarlo así de momento. En el momento que salga el 4, el 5 y el 6 deben salir los siguientes 6 años, o sea que van a ir bastante rápido entre un juego y otro. Luego, el nuevo Cyberpunk 2, vamos a llamarlo así también, que es este proyecto Orion. Y como dice Manu, una nueva IP, una nueva marca que no conocemos, que no sospechamos y que no pertenece al mundo del audiovisual, ni de los juegos de rol, ni a nada de nada. Es la primera vez que CD Projekt vuela sola, con una gran producción, y veremos si hacen qué ambientación, qué género, qué todo. Todo ello, además, abandonando el motor que históricamente han manejado. Estoy contigo en que se van a ahorrar muchísimo al no tener que formar a la gente en ese motor gráfico. Y te digo más, a mí ese motor gráfico, ya no por los bugs de Cyberpunk, sino que no me funcionaba tan bien. De verdad creo que The Witcher 3, juegazo, y que os encanta a todos, digo os encanta porque a mí ya sabéis que no me vuelve loco, pero yo le encontraba algunas inestabilidades ya para la época, en su momento. Es un motor que me parpadea un poco en algunas cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé si me explico bien. Y me alegra que se vayan a Unreal 5 porque, mira, es verdad que luego todos los juegos van a tener el mismo aspecto, que la misma textura de agua para todos, con variantes, cada estudio le aplicará su filtro y sus capas y su tal, pero al final se siente en las físicas y se siente en algunas cosas pues que los juegos serán, al final, pues eso, mismo motor, pues mismos comportamientos en algunas cosas tal y cual. Pero creo que CD Projekt Red, uno de los estudios más importantes y más grandes del momento, pueda apretar un poquito a Epic Games para, oye, queremos hacer mundos abiertos, que es lo que hacemos bien. Queremos esto, queremos lo otro, que el combate sea en tiempo real, que no sé qué, que no sé cuánto. Creo que, además, en uno, estética futurista, ciencia ficción, es decir, shooter, combate a distancia, tiroteos. Y en el otro, estética fantástica medieval, es decir, combate cuerpo a cuerpo, espadas y eso. Bueno, sí, se pueden tirar hechizos y tal, pero vamos, no hay un francotirador como en Cyberpunk, ¿no? Entonces, lo que os vengo a decir, creo que es una nueva voz apretando a Epic Games para que haga más versátil y más polivalente su motor gráfico nuevo, que será Unreal Engine 5. O sea, en general, creo que es una buena noticia para todos los que tenemos consolas de nueva generación y ganas de juegos del futuro, que entre una nueva voz en el terreno de juego, que entre un nuevo equipo, y es el de CD Projekt Red, que es grandísimo y fuerte y con mucha presencia. No están sus mejores, ¿vale? Pero mirad, 1200 empleados, ¿no? Y una renovación de plantilla, hasta el líder del estudio, el CEO, se va y van a cambiar todo y son nuevos aires y tal y cual. Bueno, pues ni tan mal. Y luego me gusta también Manu ver a CD Projekt encargando ya hacer parties, o sea, ya tiene este calibre de tengo a gente trabajando para mí que no son de mi equipo principal, no son de Red, pues eso, otros dos juegos de The Witcher y bueno, y las diferentes colaboraciones que vayan a funcionar. Yo creo que no soy accionista de CD Projekt, no es mi estudio favorito del mundo, como sabéis todos los que escuché Reconectado habitualmente, pero creo que son buenos tiempos, que es optimista todo esto que se ha presentado, quitando, eso sí, el miedo a dónde vais con tres superproducciones cuádruple A de las que requieren que estén vuestros 1.200 empleados al 100% con ellos. ¿Dónde vais? Pero bueno, esto sí que entiendo que es un, no se han visto en una igual. Es un mensaje tranquilizador que tenían que dar ahora.
Sí, a ver, es una manera optimista de verlo, todo esto. Yo ya te digo que para mí no solucionan el problema principal que tienen. Y es que ahora mismo la perspectiva con la que todos miramos a CD Projekt es una en la que sí se mezcla la capacidad de poder hacer las cosas muy bien, y el ejemplo es The Witcher 3, pero también los pocos escrúpulos de mentir descaradamente durante la fase de promoción de un videojuego llamado a ser, por su parte sobre todo, ¿no?, por las esperanzas que depositaron, uno de los mejores videojuegos de los últimos tiempos. Y no digo que no sea un muy buen juego, ni mucho menos, no estoy hablando de eso, no estoy cuestionando la calidad de Cyberpunk 2077, pero sí los mensajes de marketing que se produjeron, la moto que nos vendieron, sí, las promesas que hicieron, el intentar incluso rivalizar, creo yo, a nivel de grandaria, de prestaciones, de características, Cyberpunk 2077 con un GTA. O sea, un GTA V, por ejemplo, lo que tendría que ser versión moderna de GTA V. Y no hay que olvidar esto. Es decir, es que ahora a lo mejor estamos aquí, ha pasado el tiempo, los pensamientos se readaptan también a las nuevas circunstancias, te sacan una expansión que no está mal, la serie de anime le ha flipado a la gente, etcétera, etcétera. Y olvidamos con facilidad. Yo creo que no hay que olvidar con facilidad. No digo que hay que condenarles para siempre, pero desde luego hay que tener presente cuál es su actuación más reciente, ¿no? Así que, por mi parte, no me van a quitar esta incertidumbre, ni mucho menos.
No, yo no me hypeo para nada, ¿eh? O sea, tengo cero confianza en CD Projekt, lo siento. Yo sé que hay que dar segundas oportunidades y que los estudios pueden cambiar de la noche a la mañana, pues, toda su filosofía, su forma de hacer y tal y cual. Lo hemos vivido en esta industria nuestra de los videojuegos y que a veces se da la vuelta a las cosas y lo que era un estudio en la mierda, pues de repente se convierte en abanderado y todo eso. Pero lo siento, CD Projekt, no tienes para nada mi confianza. Y de hecho, Manu, aquí va a haber retrasos a cholón. Y va a haber recortes y va a haber
retrasos habrán aprendido. Porque ahora, si te fijas, han hablado en todo caso, la única fecha que han puesto son los 6 años entre el lanzamiento de The Witcher 4 y The Witcher 6.
Pues ya se han calentado la boca.
Algún tipo,
pues ya
algún
se han calentado la boca, que no. Que eso es inviable.
Por ejemplo, en el caso de Project Hadar, están en la parte conceptual. Están viendo exactamente el juego por dónde va a ir, la historia, el planteamiento, contexto, etcétera, etcétera. Esto empezó el año pasado con la secuela de Cyberpunk 2077, lo mismo, exacto. Estamos en las mismas circunstancias. Entiendo yo que la secuela directa de The Witcher 3 puede estar algo más avanzada, pero vamos, no, yo veo a esta gente que tarde bastante, ya no solo en poner una fecha, sino tan siquiera en sacar un tráiler. Creo que van a aprender un poco la lección e intentar condensar todo el proceso de primer tráiler visto, fecha de lanzamiento, que al menos está un poquito más estrecho, ¿no? Ese periodo de tiempo entre una cosa y la otra, pero bueno, el tiempo dirá, ¿no? Porque aunque sea muy manido esto, el ser humano es el único animal, ¿no?, que tropieza dos veces con la misma piedra. Veremos si CD Projekt le vuelva a pasar esto.
Hoy miércoles 5 de octubre, que estamos grabando esto por la tarde-noche como siempre, desembarca en Estados Unidos, tras haberlo hecho hace unos días en Asia, PlayStation Stars, que es el nuevo programa de fidelización de PlayStation en consolas PS4 y PS5, que llegará aquí, por cierto, Manu, la semana que viene, el 13 de octubre, aquí a Europa, quiero decir. Bien, pues se confirman muchas cosas, se ven las diferencias con el plan asiático. Y en definitiva, pues prácticamente en Europa lo que vamos a tener en los próximos días, el día 13 concretamente, como os digo, y cuando llegue, será un clon dólar-euro, como siempre, de qué es esto. PlayStation Stars, para empezar, tiene 4 categorías que se hayan anunciado, aunque ya se ha filtrado que hay una quinta, ¿vale? Donde solo se podrá entrar mediante invitación y que será una categoría pues para los auténticos devotos de PlayStation, por así decirlo, o determinados influencers o determinadas personas que bueno, pues hayan conseguido una invitación de alguien, de la propia PlayStation, entiendo, para empezar, en esa categoría ya super premium. Pero de las cuatro categorías que hay, según los puntos que tengamos de este PlayStation Estrellas, por decirlo en castellano, pues perteneceremos a una u otra. Funcionará como tantos otros programas de fidelización que tenemos, pues, de muchas tiendas, de marcas, del banco, de la compañía de la luz. Incluso hay algunas que tienen tarjetas de fidelización, ¿sabes? Que tienes primero la plata, luego la oro y luego la diamante y luego no sé qué. Pues esto funciona un poco igual, según los puntos que tengamos. ¿Cómo sostienen puntos? Haciendo compras en PlayStation Store, que pueden ser también suscripciones a los servicios como a PlayStation Plus, y teniendo trofeos. Bien, el escándalo, y por donde vamos a empezar, porque aquí nos gusta utilizar un formato de pirámide invertida, donde empezamos hablando por lo que estáis esperando que hablemos y por lo que ha sido lo que más ha dado que hablar. El escándalo ha venido, Manu, porque en la categoría 4, es decir, de las que hay anunciadas la más alta, lo que sería la categoría diamante en otros tipos de tarjeta, etcétera. Resulta que una de las ventajas que se tienen es que la atención al cliente tienes prioridad. Es decir, si tú llamas al SAT porque se te ha roto la Play o porque quieres llamar para hacer una pregunta concreta sobre, yo qué sé, si es buena la temperatura a la que la tienes en tu casa, por lo que sea, si quieres llamar al servicio de atención al cliente de PlayStation, en Estados Unidos es así, ya confirmado también, ¿eh? Porque al principio se decía, bueno, ya veremos si en Estados Unidos es. Sí, es. En Europa entiendo que también. Pues tendrás prioridad por pertenecer a esta categoría más alta, por tener más puntos de PlayStation Stars. ¿Qué quiere decir prioridad? Pues que tu cola de espera, ¿sabéis cuando llamáis a una atención al cliente de un sitio, de un banco, de lo que sea, de un parque, de un restaurante o lo que sea, te dicen, o de la administración pública, vamos, si llama, yo llamo al Ayuntamiento de Madrid y me dice, el tiempo de espera estimado es 17 minutos. Y los cabrones lo cumplen. Yo creo que a veces terminan antes, pero dicen, no, ahora hemos dicho 17, pues te vas a esperar 17. Ves el tiempo que llevas en llamada y es 17 minutos como mínimo. A veces son 20, ¿no? Bueno, pues los que sean de esa categoría máxima, entiendo, se colarán y serán atendidos antes. Eso es lo que dice. No es que sean atendidos mejor, quiero creer. No es que sean atendidos por otro personal específico para ellos, como sí pasa en otras compañías de otros sectores. También os lo voy a contar ahora. Pero, bueno, pues tendrán prioridad en esa cola del servicio de atención técnica. Esto, claro, no lo habíamos vivido nunca en videojuegos. Es un sector, el de los videojuegos, que no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, y han saltado pues todas las polémicas, las alarmas y las críticas a PlayStation Stars. ¿A ti qué te parece, Manu?
Pues me parece lamentable. Y de hecho, yo te hago una pregunta. ¿Tú te imaginas a Apple haciendo algo así?
No solo me imagino a Apple, sino que lo hacen muchas otras compañías, y ahora te voy a decir.
No, pero es que Apple no lo hace. O sea, no te imaginas a Apple porque Apple no lo hace. Apple ya considera que tú estás comprando un producto suyo, uh-huh, y que, como que tal, vale, vas a gozar, claro, vas a gozar
de la mejor atención al cliente.
Efectivamente.
Sin duda.
Entonces, no hay ningún tipo de sentido. Además, antes de que me repliques, te voy a decir, no hay ningún tipo de sentido porque, aparte de todo esto, los que tienen más problemas son los usuarios nuevos. Es decir, cuando a ti se te rompe la consola, es porque te la acabas de comprar, seguramente. La mayor parte, la probabilidad más alta, es cuando tú tienes una consola que ha entrado en tu casa y tiene un defecto de fábrica. O sea, ¿qué sentido tiene que aquel que más haya jugado, aquel que más tiempo esté, vaya a tener prioridad en esa cola cuando lo urgente seguramente esté en esos usuarios nuevos? Tú no puedes hacer ese tipo de discriminación, porque ahí ya estás midiendo cuáles son los usuarios buenos y cuáles son los usuarios malos. Cuando en este caso no tiene incluso ni tan siquiera el porqué de que aquel que más esté pagando sea el que mejor atiendan, porque yo puedo comprarme muchos juegos y no jugar a ninguno, que seguramente mucha de la gente que nos está escuchando le pasa eso, ¿no? Porque acaba comprando y no tiene tiempo de jugar. Yo no le veo ningún tipo de sentido. Es decir, no me priorices la cola a la hora del servicio técnico o de la atención al cliente. Lo que tienes que hacer es ponerme a más gente disponible, no el maldito chat de voz robótico que tienes que pegar.
Pulsa uno si tu Play se ha roto.
Claro.
Pulsa dos si tu Play se está rompiendo.
Claro, es que al final cualquier argumento no me vale, porque lo único que estás haciendo de esta manera es justificar tu falta de recursos a la hora de atender mejor al personal. Y estás haciendo una especie de gincana. Es que no hay justificación posible, no hay por dónde cogerlo. Y el hecho de que haya otros, que no lo sé, que ahora seguramente tú me lo dirás, que hagan lo mismo, no me justifica en absoluto que se juegue con, oye, vamos a hacerte esta gamificación para que tengas el mejor servicio de atención al cliente. Venga ya, venga ya.
Bueno, a ver, vaya por delante que yo lo critico absolutamente igual. De hecho, me encanta y comparto 100% lo que dice Manu. Cuando uno más llama al SAT es precisamente cuando no puede jugar, cuando no puede obtener puntos de Iberia Stars. Perdón, de Iberia Stars. Es que ya tengo aquí abierto el caso Iberia, que te lo voy a contar ahora. La compañía de vuelo. Cuando no tiene abierto el Play... O sea, cuando no puede hacer puntos en PlayStation Stars, y cualquier discriminación por dinero me parece lamentable. Ahora bien, esto está a la orden del día en absolutamente todos los sectores, Manu. O sea, como te digo, el caso Iberia, tú que has cogido tantos vuelos como yo por trabajo en esto, por eventos, por eso, está la clásica, está la plata, está la oro y está la platino. Bien, cuando yo hacía muchos vuelos a Londres por eventitos de videojuegos, o cuando hacía muchos vuelos a donde fuera, a Los Ángeles, todo eso, llegué a ponerme, no sé si en la oro o en la platino. Cuando yo llamo al teléfono de atención al cliente, me tarda cero. Y de hecho me dicen, hola Javier. Cosa que, si fuera Iberia clásica, no. Te digo Iberia, compañía de vuelos, pero es que esto se aplica a todo. Y, o sea, lo hay en casi todas las... O sea, PlayStation lo que está haciendo es ser la que inaugura esta guarrada que no me gusta para nada y que es una discriminación por dinero. Porque encima aquí, que sí, que necesitas trofeos y tal y cual, pero es que también te tienes que haber gastado un dineral en PlayStation Store para poder tener esta categoría máxima del PlayStation Stars, para ser de ese tier, para ser de ese grupo. Bien, pero que esto... Seguro que muchos de vosotros podéis pensar en alguna empresa, vosotros oyentes quiero decir, que lo hace ya y que te prioriza al llamarte. Y de hecho en el banco también pasa así según las cuentas que tengas ahí y los planes de pensiones y no sé qué mierda, por ejemplo. Y también pasa en Vodafone, por ejemplo, como yo soy cliente, lo puedo decir, en mi compañía de teléfono, ¿vale? Como soy cliente de hace mucho, yo llamo a Vodafone y automáticamente, hola Javier, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué tal? Y sé que otros nuevos usuarios tienen que ponerse en una cola de espera de la atención para que les respondan es de 12 minutos. Y esto es así. Entonces, quiero decir, lo que ha hecho PlayStation... y hace mal, y además una consola ya la pagas bien pagada, muy bien traído Manu el ejemplo de Apple, porque Apple creo que en atención al cliente es ejemplar, es de las mejores compañías que hay en eso, lo pagas bien pagado, pero por lo menos eso sí que es verdad que cumplen, además no les tiemblan pulso. Aquí estamos haciendo publicidad de todo, de Iberia, de Apple, de Vodafone, pero no pasa nada, es para que hablemos claramente. No les tiemblan pulso en darte un dispositivo nuevo si el tuyo se te ha roto y está dentro de la garantía o dentro del plan ese de Apple Care y de no sé qué. O sea, quiero decir, es una de las mejores compañías en atención al cliente y efectivamente una de las cosas que tienen ejemplares es que para ellos no hay clientes premium, sino que en el momento que tú te compras, yo qué sé, unos AirPods, un iPhone, un iPad o lo que sea, eres igual que el resto. Sí que es verdad que luego, si tienes suscripción a iCloud y a no sé qué, vas a tener también otras formas de acceder a la atención al cliente priorizadas y más rápidas y más ágiles, ¿vale? Pero bueno, en general no acepto guarreo. Pero es lo que te digo, está en todos los sectores de la vida. Y PlayStation, lo sucio para mí, es que lo ha traído al mundo de los videojuegos. Está trayendo mierda de otros sectores al mundo de los videojuegos, coincido, ¿vale? Pero también, primero, no está dejando de atender a los que no vamos a llegar a categoría 4. Yo me incluyo porque yo no me gasto dinero en un PlayStation Store y además no tengo ni tantos trofeos, ni tanto tiempo, ni tantos platinos, ni tanto como para ser de esa categoría. Yo seré de la más baja y tu Manu seguramente también igual por el trabajo que tenemos, simplemente. Porque tenemos que ir cambiando todo el rato de juego y no nos da tiempo a estar a estas cosas. Nosotros vamos a seguir en nuestra lista de espera igual y llamaremos al SAT y nos dirán que la atención es de 20 minutos o de 15 o de 10, no lo sé. Por suerte no he tenido que llamar al SAT recientemente, no lo sé cómo está funcionando la atención al cliente. Simplemente es eso, que hacen un pase para gente que ellos consideran que tienen que tener un trato preferente. Y esto es lo que te digo, es que lo he visto recientemente. He estado en parques de atracciones y en sitios, he llamado para hacer unas preguntas concretas y si era o no, si tenía el carné o no de ese parque y si era de cliente o no, no sé qué, si metía mi DNI y ellos veían que era cliente, me saltaba toda la cola. O sea, es que esto está a la orden del día y es lo que te digo. No me gusta que venga a mi hobby, no me gusta que venga a un hobby que encima es caro cada producto, que una Play 5 vale 550 euros con suerte, es imposible encontrarla eso, como para que estén con este guarreo. Y coincido contigo, si quieren alguna forma de agilizar a la gente el SAT, que vaya bien para todo el mundo. Pero eso, no están ni dejando de dar servicio, ni te van a poner a una persona menos cualificada por no ser del nivel premium, ni nada de nada. Simplemente es lo que se hace ahora, que es el trato de este personal, en que si eres de categoría 4, según llames y metas tu usuario de PSN, pues te atenderán, yo qué sé, haciéndote palmitas, pero el servicio que vas a recibir el mismo. Y el derecho a mandar tu play rota al SAT, o el derecho a que te atiendan una pregunta concreta sobre lo que sea, pues es el mismo. Solo que, vamos a ver, vas a un festival, vas a un concierto, vas a Coldplay en Barcelona. Según lo que pagues, estás en una zona o en otra. Y si pagas más, estás en una zona de la pista, que son las primeras filas, que si pagas la entrada normal, que estás en la parte de atrás de la pista. Si pagas los 400 euros de la entrada VIP, hasta los conoces. Es que vivimos en un mundo asqueroso donde todo está separado por el dinero que te gastes en... De hecho, volviendo al ejemplo de los parques de atracciones, si pagas el Speedy Pass, pues no haces colas y te cuelas por un pase rápido simplemente porque tú tienes más pasta que otra pobre familia que está allí, que se tiene que comer 2 horas para montarse en una montaña rusa, pero como no han pagado el pase ese que vale 60 pavazos, pues te vas a PortAventura, al parque de atracciones de Madrid o a donde sea, y si no pagas el extra ese, pues haces la cola como todo hijo de vecino y a lo mejor son 2 horas de cola para montarte en X o en Y. Es que es la realidad, Manu. Las zonas, las divisiones, los saltarse cola si tiene pasta. Si tienes pasta. Lo que pasa, que está muy feo, que lo traigan justo al servicio de atención al cliente, justo con una consola,
claro,
que empezó con ruido eléctrico, con apagones, con no sé qué, tanto tú como yo lo hemos vivido con PlayStation 5, de hecho. Con unas cosas y con otras, vivió todo eso, y entonces, perdona, ¿a dónde tengo que llamar? Me estás diciendo que si soy de la categoría premium no hago cola. Pero es que, ya te digo, es el día a día de todos los sectores y es lamentable, es el mundo capitalista en que vivimos, asqueroso y con desigualdades por dinero.
A ver, no te compro casi nada de lo que has dicho. De hecho, me parece que has mezclado un poco churras con merinas y hay ejemplos que no se sostienen. Por ejemplo, este último del parque de atracciones, porque tú al final ahí sí que estás comprando el producto. Aquí no se está hablando de comprar un producto, aquí se está hablando de que tú ya lo has comprado, de que ese producto tiene un problema y de que PlayStation, porque le sale de donde le sale, va a discriminar al mismo usuario que te ha comprado eso dependiendo de que juegue más o menos. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Y también tiene una cosa, me has puesto ejemplos de que si Vodafone,
Iberia, las más asquerosas del mundo.
Es que voy a ser muy bruto, pero lo último que te ha faltado es ponerme una banda terrorista al lado y decirme, no, es que mira, esta banda terrorista y estas empresas hacen esto. Es que no son ejemplo de absolutamente nada. Vamos a ver.
Bueno,
y sobre todo
son líderes en sus sectores. A mí me dan puto asco todas.
Pues ahí voy. Es que son empresas que solo te ha faltado, quitando la broma de lo de la banda terrorista, ponerte a una empresa eléctrica, ya para decir, mira, la Santísima Trinidad de las empresas, que no son modelo de absolutamente nada. Entonces,
claro, y los seguros,
y los bancos, por eso digo, que tú me lo tienes que comparar aquí con empresas que, por ejemplo, te vendan electrodomésticos, una LG, una Samsung, una Electrolux, una Balay, una AEG. En este tipo de empresas no ocurre eso. Tendrán un mejor o peor servicio de atención al cliente, pero desde luego no discriminan a la persona porque haya encendido el horno más veces una que la otra.
Ya.
Es que no tiene puñetero sentido y es un insulto. Es que esto no se ha visto en la vida, en este sector no se ha visto en la vida. Y que haya un precedente y en otros sectores que, bueno, que serán cuestionables y que a lo mejor no son exactamente lo mismo, porque ya te he dicho lo de los parques de atracciones, estás comprando un producto diferente.
No. Tú has pagado tu entrada todo el mundo. Lo que pasa es que
estás pagando más. Pero estás pagando más. Aquí estamos hablando, insisto, de un servicio de atención al cliente, porque tienes un problema. Porque tú al servicio de atención al cliente únicamente vas cuando tienes un problema. Y que por el uso tú me vayas a decir que yo tengo que estar a la cola, perdona. Yo te he pagado los 500 euros, seguramente a partir de ahora, mucha gente, 550, y alguna que otra, casi 900 euros, por la maldita consolita, que resulta que me ha salido defectuosa, pero como, mira, no me ha dado tiempo a jugar, me la tengo que comer o tengo que estar en la cola a la hora de que me atiendas y que me la cambies por otra, venga ya. O sea, es que es lamentable, sobre todo porque es que estamos hablando de que el servicio de atención al cliente de PlayStation es una absoluta basura. Y es que esto es así, y esto hay que decirlo de esta manera. ¿Cuánta gente conocéis que se le ha estropeado PlayStation 5 y ha tardado meses en que le den una respuesta,
sin duda.
Que se la lleven, en que la devuelvan? Es que no puede ser. Aquí tendríamos que estar hablando de por qué PlayStation no invierte más o no se gasta más dineros en hacer un servicio de atención al cliente mejor. No en que esto sea los juegos del hambre y de aquí a ver quién se saca más platinos para ver si te atienden antes o después. Es que no hay justificación alguna. Y sienta un peligroso precedente, por supuesto que sí, para que otras compañías hagan lo mismo, que espero que no. Que espero que tengan dos dedos de frente para no hacer esto que ha hecho PlayStation. Y bueno, y estamos entrando obviamente en lo más polémico, porque si nos ponemos a ver el ratio...
Ahora vamos puntos, al ratio. Déjame terminar esto.
Es que no hay por dónde cogerlo. Es decir, y termino yo ahora. Es un servicio, el de PlayStation Stars, que llega tarde, porque el Microsoft Rewards lleva años funcionando y de una manera bastante orgánica y con una forma bastante lógica. Y en este caso llega tarde, llega mal y llega insultando a los usuarios.
En la línea de PlayStation, también te lo digo. A ver, primero de todo, yo no estoy defendiendo, ¿eh? Solo estoy contando, no estoy defendiendo para nada. O sea, estoy contando lo que hay por ahí en el resto de sectores y en el patio. Mira, Manu, esto encima tiene un extra más. Y es que mantenerse en esa categoría 4 o en la 3 o en la que consigáis, se renueva anualmente. De hecho, funciona igual que Renfe. Renfe también tiene tarjeta de fidelización. Cada vez que tú te coges un tren, pasas la tarjeta, te van metiendo puntos. Y si coges muchos trenes, muchísimos, entonces ya pasas a Renfe Oro o no sé cómo se llama, ¿vale? Y ahí también tienes que cuando llamas por teléfono, no haces cola ni leches y te atienden de manera más personalizada y tal. En fin, Renfe, otra asquerosa. También os lo digo. Pero funciona lo de PlayStation Stars. También ha cogido eso de los programas de fidelización. Que cada año tienes que tener los 120 trofeos raros y no sé cuánto dinero. Creo que son 4 o 5 juegos, no lo tengo ahora por delante. No sé cuánto dinero, juegos precio completo me refiero, gastado en PlayStation Store. ¿Vale? Es decir, compras digitales. Si tú eres un, como nosotros, amante de lo físico, que te gustan las cajitas, la estantería, etcétera, pues estamos jodidos para entrar en el top tier ese, en el mejor calificación del programa de fidelización, ¿vale? Además de eso, de los trofeos raros y tal. Esto, que también se ha criticado, ya te digo, es habitual también. De hecho, en el caso de Iberia, por volver a lo de antes, mantener la Iberia Platino, que es como la máxima, y que tiene centro de atención platino como una de sus ventajas, pues aquí estoy viendo que vale 6.250 puntos élite en el último año. O sea, tienes que comprarte no sé cuántos cientos de vuelos para tener 6.250 puntos élite de ello. Y cada año pues se renueva. El 1 de abril, si no, esto sí va por fecha cerrada, si no tienes esos 6.250 puntos élite de Iberia, pues ala, downgrade y te caes a oro, a plata o a clásica. O sea que coincido contigo, llegan tarde y mal porque han cogido todo lo peor de lo peor. Ya podían haberse fijado en Apple o como tú dices, creo que el sector al que pertenecen es el de los electrodomésticos. O sea que te compro 100% el discurso y me gusta mucho que nos gritemos aquí. Es algo que me apasiona y que va en pos de la calidad de los debates del programa, sin duda. Hablemos del ratio. Hablemos del ratio, que está la cosa guapísima también. Vamos a ver, no se aclara en ningún sitio, no se dice cuántos puntos te dan por cada dólar gastado. Vamos a hablar en dólares porque todavía no ha llegado aquí a los euros, pero vamos, va a ser una conversión, como sabéis. Pero ya los usuarios americanos están detectando que vienen a ser unos 10 puntos por cada dólar gastado. Unos 10 puntos por cada dólar gastado. Entonces, un juego de precio completo, por ejemplo, ponía en Twitter el ejemplo de The Quarry, que salió este pasado verano, como sabéis, el juego de Supermassive, tal y cual, del campamento, cuesta unos 17.000 puntos de la PlayStation Stars, de manera que tienes que gastarte unos 1.700 euros en PlayStation Store para tener 17.000 puntos y, por tanto, para poder comprar un juego de 69,90 con puntos. Aquí ya sí que pierde de todas, otra vez, contra el Microsoft Rewards. Porque tampoco es que Microsoft Rewards sea una maravilla. En plan, que te compras 4 juegos y ya te sale el quinto gratis. No es así. De hecho, es bastante mierda que muchas veces que lo que te da es para hacer una donación a una ONG o para cosas muy pequeñas y puntuales. Pero sí que hay mucha gente que de tanto jugar y de tanto sacarse logros y demás, consigue el suficiente dinero para renovar la suscripción al Game Pass. Y esto me parece muy interesante. Y creo que le queda mucho a PlayStation Stars para llegar a eso. Para llegar a ese ratio de conversión en que si juegas mucho, pues yo qué sé, te puedas pagar el Plus Premium, por ejemplo. O te puedas pillar cada X juegos, no cada 1.700 euros gastados en la Store, sino cada X juegos, cada 8, cada 10 pillados en la Store, pues te salga uno gratis o muy barato, cosas así. No es este el ratio. Simplemente PlayStation Stars, para mí, Manu, la buena noticia es que algo nos descontará. A ti y a mí no, porque no somos cazadores de trofeos, ni compramos mucho en la Store, ni nada de esto. Pero habrá alguien que diga, pues mira, lo que antes me valía 60 euros, ahora me vale 52 euros. Porque me he ahorrado 8 con los puntitos que tengo del Stars. Y ya está. Eso es, yo creo que es lo que se queda.
A ver, ahora que se me ha pasado un poco más el enfado. Vamos a ver. El tema del ratio. A priori parece que es un poco desproporcionado. También te digo una cosa. Es muy complicado, en este caso, el saber cuál es el punto óptimo. Porque lo que tampoco puedes hacer, y no tendría ningún tipo de sentido, es que te fuera fácil conseguir juegos gratis. Porque ya no sería un programa de recompensa, sería un programa en el que, mira, si le metes un montón de horas, resulta que no tienes que pagar absolutamente nada por conseguir los juegos, y no creo que sea tampoco el objetivo de negocio, en este caso, de PlayStation. Tendrán que ir ajustando, entiendo yo. En el momento que vean a la gente cómo funciona, cómo va desbloqueando cada una de las recompensas, compararán también con la competencia, aunque deberían de haberlo hecho antes, y irán de alguna manera haciéndolo apetecible para el personal, porque al final aquí el objetivo principal de este tipo de programas es incrementar el tiempo de permanencia dentro de la consola. No hay otra, porque claro, cuanto más tiempo pasas en la consola, jugando, consumiendo películas, series, lo que sea, más probable es que consumas dentro de ella, ¿no? Que te compres juegos adicionales, DLCs, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el modelo que buscas potenciar, ¿no? Con esto del rewards. Pero a mí la sensación de que las cosas de nuevo se vuelven a hacer deprisa y corriendo y no se hacen del todo bien, continúa estando ahí. Es que es muy complicado últimamente quitarme esta sensación con PlayStation. Es que no ves que lo que vayan a hacer esté totalmente cerrado, que no tenga fisuras, que sea impermeable a las críticas. No lo es. Y mira, es que es la tónica habitual en la que estamos metidos. Yo creo que la crítica principal acaba siendo lo que hemos hecho antes, que no tiene ningún tipo de sentido, ya lo he dicho, ya he explicado antes los motivos. Pero en este caso, fíjate, lo otro creo que se puede ir ajustando, y me preocupa más la integración. Es decir, cómo de cómodo vaya a ser canjear ese tipo de acciones por puntos. El sistema enseguida te lo va a reconocer, como por ejemplo si que hace el de Microsoft, que a la mínima que haces dos cositas te salta el aviso de los
que vayas a cogerlo, sí.
Claro, claro. Entonces, porque justamente lo bien implementado que esté hará que la gente le preste atención y que por tanto se produzca un intercambio en cuanto a recolección de puntos y canjeo de esos puntos. Así que ahora cuando nos llega a Europa, creo que era el 13 de octubre, sí. Es decir, en nada, en la semana que viene ya lo tendremos, lo podemos probar todos con más profundidad, ¿no?
Y las actualizaciones que haya, Manu, también, porque esto sí. Yo creo que llega, como tú dices, rápido y corriendo, como viene PlayStation haciendo todo, y luego pues lo irán actualizando, lo irán puliendo, irán balanceando, irán equilibrando. Harán eventos concretos de juegos concretos, yo qué sé, me lo invento. En el FIFA, esta semana, si te sacas este trofeo y este otro, vale por 2 los puntos de esos trofeos, yo qué sé. O un pequeño campeonato de no sé qué. O ese plan que tienen también en PlayStation de esports y de torneos y de no sé cuánto por participar, tal. Luego, el primero que se saque el platino de los juegos más importantes y los que ellos vayan marcando, también tendrá una serie de puntos. O sea, hay una forma de hacer puntos que no es solo o comprar en la Store o platino, sino que habrá como eventos y demás. Yo creo que irán valorando cuál es la aceptación que tiene, cuánta gente nos hacemos del PlayStation Stars esta y cuánta no nos hacemos, para ellos impulsarlo de una forma u otra. Llegará el punto también, a lo mejor, en que, yo que sé, te compras un juego, un físico en caja, un God of War Ragnarok, y te trae un código que lo canjeas y te vale por 1000 puntos para PlayStation Stars. No sé. Ya veremos qué nivel de penetración quieren, o si es simplemente una cosa de los demás lo tienen, nosotros también, vale, aquí está, hasta luego. Que puede ser, ¿eh? Que PlayStation tiene muchas cosas así también, ¿eh? De no vamos a ser menos, aquí lo tenéis, pero tampoco vamos a ahora matarnos en hacer una super estrategia con ello. Habrá que ver el futuro. O sea, que lo que te vengo a decir es que ya no es solo lo que la semana que viene, los que tenemos una PlayStation 4 o PlayStation 5, veamos, sino cómo va derivando. PlayStation Plus, cuando empezó, fue un desastre. Tuvieron que hacer un montón de movimientos hasta que la gente empezó a aceptar pagar por el online y todo eso. De hecho, los juegos que se daban al principio no eran ni muy buenos. Entonces, pues, Bueno, ya hemos visto cómo van mutando las cosas. Overwatch 2 ya está en PC y en consolas disponible, permitiendo partidas. Eso ya es otra cosa, es otro debate, porque se han formado unas colas terribles, pero yo he podido jugar algunas y nuestra invitada creo que también ha podido jugar algunas partidas, bueno, creo no, me ha dicho, así que por eso está aquí y porque es amiga nuestra y porque la adoramos y porque nos encanta escuchar a Paula Croft. ¿Cómo estás, Paula?
Muy buenas, pues sí, lo que me han dejado las colas y los problemas de servidores, he jugado unas cuantas partidillas ahí para reavivar la nostalgia y muy bien, encantada de estar aquí de nuevo y volver un poco al panorama de los podcasts y demás. Y bueno, aquí, eso, encantada.
Aquí ya sabes que es tu casa, teníamos ganas de tenerte. Yo contigo no solo me puedo ir de fiestas tecno, sino que te tienes que venir aquí también conmigo a hablar de los lanzamientos. Y tú que eres muy Overwatcher, Overwatcher, madre mía, que termino ya, pues nos tienes que contar un poco sensaciones. Y ahora te digo yo, y enfrentamos un poco los acontecimientos, porque desde luego vaya desastre de arranque. Primero sí, con el ataque de dos en la misma noche del martes, cuando... del martes 4 de octubre, cuando ha sido el lanzamiento, y luego con las colas infinitas y mal gestionadas que está habiendo para las partidas, pero bueno, es normal siendo un free-to-play de entrada, ¿no? Porque sabéis que Overwatch 2 a día de hoy es free-to-play, tú puedes comprar ya luego un paquete inicial, pero todo el mundo puede jugar Overwatch 2 con tener Battle.net, ¿no? Con tener un usuario de Battle.net. ¿Qué sensaciones te da, Paula? ¿Ves arreglos? ¿De verdad lo sientes 2?
Bueno, lo primero que diría es que es el mismo juego 2. Digamos que se siente prácticamente igual a lo que jugamos hace unos años o hace unos meses, depende de si tenías suerte encontrando gente para hacer las partidas últimamente. Pero sí, la verdad es que no se siente que haya cambiado muchísimo más allá de este formato free to play, que yo creo que es el mayor acierto que han hecho, al menos en recientemente, ya que si no, a precio completo, creo que hubiera sido un desastre absoluto. Luego hablaremos bien de lo de la monetización y tal, porque eso está dando que hablar bastante, hay bastantes quejas por parte de la comunidad, pero digamos que el juego en sí, el gameplay, es lo mismo, y visualmente también, no ha evolucionado prácticamente nada. No pondría la mano al fuego porque no estoy segura, pero creo que el motor gráfico es el mismo, vamos, al menos sí, sí. Los personajes son iguales, los mapas que ya conocíamos también, y sí que es verdad que han metido algunos personajes nuevos, algunos escenarios y cosillas así, como digamos, si fuera una nueva temporada, pero no se siente como una secuela. Es más bien, pues, dar un pequeño, tampoco diría lavado de cara, porque como decimos, es prácticamente el mismo juego, visualmente y jugablemente, pero sí que, digamos eso, como si fuera New Season de Overwatch, y meten nuevos héroes, mapas y demás, pero vamos, que le han dado una vuelta al concepto y lo han transformado ligeramente, pero la gente que jugó hace un tiempo al juego se encontrará prácticamente lo mismo al entrar a este Overwatch 2.
Hombre, yo creo que la gran baza y el gran cambio es que Overwatch 2, sin cambiar nada tangible y notable, como dice Paula, sí que equilibra como nunca antes. O sea, imaginaos una actualización de Overwatch 1 donde nerfean y impulsan todos los héroes, toda la plantilla, para que de verdad estén equilibrados otra vez. Y no solo eso, sino que hay un cambio vital, que es que pasamos a un 5 contra 5. Esto ya sabéis que es como la gran novedad. Y no por ello, Paula, no sé si tienes las mismas sensaciones que yo, las partidas han perdido ritmo o hay que hacer más pateo hasta la acción, sino que se han reajustado también los puntos de reaparición para que, por supuesto, los nuevos mapas, ya se está contando que es un 5 contra 5, pero gracias al ajuste de los puntos de aparición, estás enseguida en la acción, y es súper frenético. Y de hecho me parece, no sé, quizás es que yo he cambiado como jugador, pero me parece que incita más al cambio de personaje cuando te matan, para ir ajustándote todo el rato en ese piedra, papel, tijera, que era mítico en Overwatch, ¿no? Ya sabes que en Overwatch unos héroes tienen ventaja sobre otros, pero pierden con otros. Entonces, todos tienen fortalezas y debilidades. Y en función de los cambios que va haciendo el equipo rival, que por cierto ahora se avisan muy bien por sonido, y hay un mensaje que me gusta mucho también, que es como, ahora somos menos, es decir, ahora mismo estamos perdiendo, repliégate. Hay una serie de nuevos mensajes que te dan tus compañeros de equipo, vamos, los NPCs iba a decir, los otros héroes, que no es que lo diga la gente por el chat, sino que están en las pistas de audio del juego, que son de mucha información y que creo que le vienen muy bien a las partidas porque saben muy bien en todo momento qué hacer, saben muy bien detectar dónde está la acción y saben muy bien quién es tu objetivo ideal, porque es débil contra ti, para ir a por él, y si él se cambia y se pone el que es fuerte contra ti, tú te vuelves a cambiar, pero ahora vas por otro camino, pero, o sea, quiero decir que hay un ritmo de partida, de cambio de héroe, de unas cosas y de otras, que está enriquecido respecto a Overwatch 1. Porque en Overwatch 1, os recuerdo, hace nada, hace 6 meses, hace un año, había un problema muy grande, muy notorio y muy criticado, y que hacía a muy poca gente ya quedarse en Overwatch 1, que era que, por ejemplo, si cogían 3 héroes de estos que ponen muros, o 4 en tu equipo, podías pasarte toda la partida todo el rato poniendo muros asquerosos y aburriendo al personal, y era aburridísimo, y sí, como que todo el mundo se cogía lo mismo, y estaban muy desequilibrados los grupos, y no era divertido. Ahora no, ahora este nuevo Overwatch veo que han nerfeado a los personajes que estaban demasiado chetos, y luego también impulsado a los personajes que eran más débiles o que la gente no cogía. Y está todo muy bien equilibradito. Ese es el ejercicio para mí de Overwatch 2. Eso es lo que ha hecho bien Blizzard. Le ha puesto un 2 y lo podía haber puesto un 1.5. Ok, vale, eso es una estrategia de marketing, lógicamente, para que se sienta nuevo cuando no lo es. Pero sí que se siente arreglado como nunca antes. Es la actualización más bestia que ha tenido Overwatch desde que salió en 2016, es lo que quiero decir.
Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo a nivel personal agradezco mucho que las partidas sean así rápidas, frenéticas y demás, sí, porque a veces, sobre todo así siendo adultos, teniendo trabajos y vidas en general, no tenemos mucho tiempo para jugar, la mayoría. Entonces, poder entrar y jugarte un par de partidas en media hora o depende de lo largas que sean y la cola que encuentres, pero en general se tiene mucho más tiempo y margen para disfrutar de ellas que no pues estar ahí en colas eternas, que bueno, esto también ahora está siendo un problema del lanzamiento, pero luego se estabilizará un poco. Y bueno, en general lo que dice este, que a la hora de escoger el héroe, siempre tenemos como el tanque, ataque y healing, en plan apoyo. Y cada persona tiene que seleccionar una categoría o random y que te asignen el que sobre. Entonces eso está bien para equilibrarlo, porque como dices, a veces era una locura de que todo el mundo se cogía el mismo personaje y te empezaban a hacer como mucho, no sé, que no te dejaban ni salir de la base y era un rollo, y era un caos. Entonces ahora está mucho más optimizado todo, arreglado, y la verdad es que se disfruta más. Lo único que sí que hay un nuevo modo, creo que es nuevo de este Overwatch 2, de como empujar un robot, no sé si lo has llegado a ver en el rato que has podido jugar, sí, está como en medio y cuando tu equipo, digamos, tiene más miembros cerca del robot, lo empuja para un lado y si no, al revés. Entonces ese modo me parece un poco pesado por ahora, porque se hace largo y también es un poco confuso a veces, y tal vez cuando lleve ya unas cuantas más partidas a esto, le cogeré un poco el gustillo, pero por ahora ha sido como un poco peor que los de tomar el punto o los demás de atacar y defender que ya conocíamos de antes.
Y luego, Pablo, está el tema también polémico de cómo van a funcionar los pases de temporada. Han dicho, sí, que al final de cada temporada habrá un nuevo héroe, por lo tanto esto es unos 3 o 4 personajes por año. Y que bueno, de momento el personaje que está, pues bueno, llamando la atención de todo el mundo, lógicamente, es Kiriko, que es una nueva, bueno, pues una nueva protectora, un nuevo personaje de apoyo, vamos, que tiene teleport y tiene algunas habilidades especiales que son en beneficio del grupo y en beneficio de otros compañeros, ¿no? Al final, es una sanadora, pero no he visto yo, por lo menos estas primeras horas, todo lleno de Kirikos, no está siendo así, también porque es un personaje que, ojo, si no pagas el paquete de expansión pagado, premium, tienes que llegar hasta el nivel 55 para desbloquearlo, ¿eh? Eso por un lado. Pero yo creo que además no está rota, creo que lo han hecho bien. Pero me da miedo, ya conocemos a Blizzard, lo hemos visto con Hearthstone con las expansiones, lo hemos visto hasta con Heroes of the Storm, a veces acaba en un personaje que ¡pum! FOMO. Todo el mundo quiere jugar con él porque está chetado y hasta que lo nerfeen es la hostia. Bueno, pues esto pasa en todos los juegos de Blizzard, que van añadiendo héroes. Y me da miedo que en el futuro sí la caguen y saquen uno que está desbalanceado y que tengas que al final pasar por caja para tenerlo rápido y no tener que subir 55 niveles para desbloquearlo, si es como Kiriko.
Sí, por ahora Kiriko y los otros dos, Junker Queen y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba, si teníamos el Overwatch 2 sí que se desbloquean de forma automática, diría, al menos yo los he tenido y he podido jugar con ellas y tal. Y, por ejemplo, Junker Queen, que es tanque, a mí me ha gustado mucho, porque yo no tenía ningún personaje tanque que manejara muy bien, digamos, y enseguida le he cogido el truco, lleva como una escopeta y hace bastante daño, y sí que la veo que a lo mejor la pueden nerfear un poco, porque, en general, llevándola yo o otros compañeros en otras partidas, siempre era la MVP, en plan, la top de la partida y mataba a mucha gente. Entonces, tal vez luego le bajen un poco el daño que hace, o las habilidades o algo así. Y Kiriko también la he visto solicitar bastante, pero en general la gente suele preferir todavía a Mei en apoyo. Es como sí. La gente la suele pedir en plan, déjamela libre, y tú, no, la uso yo, que tengo la skin de bruja. Y es Halloween. Y sí, a ver, el pase de batalla por ahora todavía no lo he explorado mucho porque he subido solo a nivel 3 o así. Pero sí que se nota que hay como una parte premium y no sé, se notará mucho la diferencia, eso sí, en estos primeros compases de juego, la diferencia de haber tenido antes Overwatch 1 respecto a no, porque nosotros tenemos todos los héroes desbloqueados, ahora mismo tenemos también las skins que tuvimos ya de hace meses y demás años, y la gente que entre de cero ahora sí que tal vez puede suponer una gran cuesta arriba para poder ir desbloqueando todo y tener pues las mismas oportunidades que los demás para jugar a todos los personajes y tal, que a mí personalmente es lo que más me duele, porque al final visualmente las skins están guays, pero tampoco marca una diferencia, pero poder tener personajes para jugar con uno u otro sí que es significativo, entonces puede ser bastante molesto entrar y no poder jugar a todo.
¿Ha cambiado, Paula, el tema de las cajas de botín? Es decir, ¿son recompensas distintas, la forma de obtenerlas, lo que te dan, cómo ha evolucionado esto con respecto al primero, que a lo mejor se había quedado un poco anticuado?
Claro, con toda la polémica que hubo, ya sabéis que hubo, lo habréis comentado aquí en el programa, todas estas denuncias y juicios y demás, lo han cambiado radicalmente. Entonces ahora ya no hay cajas de botín aleatorias, sino que puedes comprar las skins a ojo, digamos, a dedo, digamos, una a una. Creo que el precio son unos 20 euros casi por skin, al menos las legendarias, las más tochas. Y estaba viendo, no sé si es cierto así, pero un compañero comentaba así por redes y demás, que para conseguir una de estas skins con ese precio, jugando, tal vez tienes que estar como unas 30 semanas, que es una locura, no sé si eso es cierto o será menos al final si lo calculas, pero como muchísimo, o sea, jugando es, parece, al menos ahora, muy complicado llegar a esos, digamos, 1.900 puntos o monedas que te piden, porque cada semana puedes conseguir unas 60. Entonces hacer los cálculos de 60 hasta 1.900, pues sí que sale, a no ser que lo cambien, sale muy complicado poder conseguir skins sin pagar.
Sí, perdona, Paula.
No, nada de esto, digo que lo del pase de batalla sí que te dan pues stickers y alguna skin y demás, pero si quieres conseguir las mejores, las más premium, no es como antaño que te podían tocar de forma aleatoria la caja sin pagar nada y era, entre comillas, más sencillo al final si seguías jugando, sino que ahora tienes que pasar por caja y no es obligatorio, pero sigue estando ahí el factor de monetización.
Claro, pero yo me alegro, Paula, de que ya no sea aleatorio, porque a la larga te salía más caro. O sea, ¿cuántos sobres tenías que comprar? Perdón, cajas de Overwatch, que eran de botín. Directamente, loot boxes, ¿cuántas tenías que comprar hasta que te salía esa skin que querías? Mira, ahora por lo menos la tienes ahí a tiro, pum, este es el artículo. Que sí, que vale 20 euros o que vale no sé cuántas monedas, vamos, que es imposible a base de monedas, pero hasta que juegues mucho, mucho, mucho y entonces ya conseguirás. Yo entiendo que igual que han hecho, no sé Manu, tú cómo lo ves, igual que han hecho Gran Turismo 7 y otros que intentaron reajustarse, que escucharon el feedback y que no sé qué, joder, no hay juego más de comunidad y de comentarios de gente que Overwatch. O sea que a nada que empecemos a quejarnos todos, yo creo que Blizzard puede dar un pasito atrás y o hacer unas ofertas de Halloween en que las que en vez de valer tantísimas monedas, 1900 has dicho, ¿no, Paula?
Sí, creo.
En vez de eso, pues eso, sean no sé, estos días por el mes de Halloween a 300 monedas las skins, yo que sé, algo así, que haya como ofertas en la tienda de Overwatch, porque me parece un robo 20 euros una skin por muy legendario que sea, ¿eh?
Yo no sé, por ejemplo, cuánto valen las de juegos como League of Legends y demás, pero sí que tengo entendido que están más o menos por ese precio, tal vez un poco menos o algo así, pero al final las skins estas más exclusivas, más especiales y más curradas te valen eso. Entonces creo que no es algo como muy llamativo, digamos, de Overwatch 2, sino que en general este tipo de juegos que son gratuitos y que tienen que sacar el dinero de algún sitio, pues te lo meten ahí las skins estas, que hay pocas, las legendarias, porque luego tenemos otras más sencillas que valdrán más baratas. Y bueno, es
de
lo
hecho
que
las sencillas, a medida que vas subiendo niveles, perdona, también las vas desbloqueando con el típico pase de batalla, ¿no? Que ves una hilera horizontal y vas viendo qué premio tienes cuando sea nivel 4, qué premio tienes cuando sea nivel 5, qué premio tienes cuando sea nivel 6, y le puedes dar para adelante y ver todos los premios que hay en cada una de las subidas de niveles, lo cual incentiva. Yo creo que la progresión aquí es más recompensada, porque una cosa que echaba de menos en Overwatch 1 es que muchas veces subías niveles y era para nada.
Sí,
y ahora
exacto.
Aquí, pues yo qué sé, con eso de poder ver para adelante, venga, va, tres niveles más y desbloqueo esto, dos niveles más y lo otro. También para la gente que no tuviera Overwatch 1, como dice Paula, los personajes es una plantilla de 35 héroes.
Son muchos.
Que son muchos.
Muchísimo.
Ya. Bueno, pues es un gustito, Paula, yo entiendo, para alguien nuevo ir poco a poco aprendiendo uno, otro, desbloqueo esto, desbloqueo lo otro. Quiero decir que en ese sentido la progresión yo creo que va a estar bien. Ahora lo que me queda miedo y por ver es cómo va a funcionar el tema de la campaña. Que os recuerdo, saldrá a principios de 2023. Principios. No sabemos si febrero, no sabemos si mayo. Pero así es como Blizzard de momento no se ha querido coger los dedos en cuanto a fecha cerrada. Y que bueno, que al final es pues la otra gran baza de este título, ¿no? ¿Tienes expectativas tú en la campaña o qué? ¿O será hacer misiones en mapas multijugador? ¿Sabes? Estos juegos
que... Espero que no.
Cuya campaña single player... Que no, ¿no? No me vale el dato ahora.
Esperemos que no, la verdad, porque al final Overwatch tiene mucho potencial cinematográfico para hacer cosas chulas y ya los cortos que han ido sacando este tiempo son espectaculares en general. Siempre la comunidad siempre hemos pedido como ver una película o algo así de animación porque estaría muy bien. Entonces tampoco espero que haya un nivelazo ahí que sea súper diferente el juego en lo jugable, pero sí que estaría bien, pues ya que cada héroe tiene como por su propia historia y personalidad y demás, que hagan como... No hace falta con los 35 héroes o 40, con lo que llegue a ser en ese momento que vaya saliendo la campaña, pero al menos sí que los más reconocidos o algo así, que tengan más protagonismo y puedas descubrir más acerca de ellos y su lore y su historia y demás. Y no sé cómo lo implementarán con el modo de juego actual que conocemos, pero yo sí que tengo esperanza de que con todo este tiempo que han tenido para prepararlo salga algo bastante digno.
Y me gusta mucho, Paula, también el tema del sonido. Creo que es donde han metido muchísimo trabajo. Se nota un refuerzo. Las armas suenan todas más contundente. Y además, tened en cuenta que Overwatch, por su estilo gráfico y por su gameplay muy intenso, donde todo el fuego se concentra en una esquina, en una plaza, 10 personajes ahí pegándose tiros, y bueno, cada uno con su arma como puede, ¿no? Etcétera. Es muy importante cómo suenan las cosas. La gente que jugáis, te incluyo, muy bien a Overwatch, casi sabéis cuántas balas le quedan a Tracer en el cargador según cómo suenen. Esto creo que se ha reforzado bastante. De hecho, la mezcla de audio creo que está en sus niveles justos. La música no es tan protagonista como antes. Me ha dado la sensación, ¿eh? Todavía tengo que jugar muchas partidas más, pero creo que la música no es tan protagonista como antes y te deja un sonido más limpio, de pasos, de tiros, de vale, ya sé que ahí detrás hay una Mercy por cómo está sonando aquello. Vale, ya sé que allí detrás hay un Widowmaker porque allá arriba desde con tal porque es el sonido de su francotirador, sin duda. Y cosas así, y creo que jugado con cascos, con el volumen bien alto, sin que te molesten tus compañeros con el chat de voz, lo desactiváis, y de verdad metido en la partida, es un juego multijugador competitivo en el que el sonido es vital. Ahora, antes lo era, pero ahora gana muchísimos enteros, y creo que se ha hecho muy buen trabajo en ello. No sé si has notado algo tú también, y si te da la sensación esta.
Sí, también lo he apreciado, y es un poco lo que comentabas antes de las voces de los otros personajes, los otros héroes y demás, que también el doblaje al español está muy cuidado, muy bien, y te ayuda mucho pues el escuchar cualquier cosa de necesito sanación y no tienes que mirarlo en la pantalla y puedes ir directamente a ayudar a ese héroe, por ya si juegas un poco de reconocer las voces y puedes ir directamente. Entonces no es solo el sonido de las armas y demás que también te ayuda a diferenciar quién es quién, sino pues esas alertas, digamos, de que los héroes pueden usar. Eso sí que tienen que usar los propios personajes, las personas, digo, jugando. Pero sí, la verdad es que en lo que refiere al audio, han metido mucho trabajo y es de agradecer, porque eleva la calidad del juego bastante.
Yo a todo el mundo que nos está oyendo, Manu incluido, recomendaría que se lo bajara en ordenador, porque esto corre en un ordenador con que sea de los últimos 10 años, os va a funcionar, ¿vale? Quizá en baja y no en ultra, pero Overwatch la verdad es que es un juego muy, muy versátil, que no pide mucho equipo, y esta versión 2 ahora... Tampoco es que haya subido muchísimo en los estándares. Sí que es verdad que los que tengáis tarjetas gráficas buenas, GPU, vamos, vais a notar que hay mejoras en iluminación, en algunos efectos, en partículas y todo eso. Pero bueno, no es un juego muy potente, no es un benchmark, ¿vale? Os recomiendo que os hagáis una cuenta en Blizzard si no la teníais, y si no, pues recuperáis aquella. Y en Battle.net os instaléis Overwatch 2, porque es lo que decía Paula. Tienes 15 minutitos, te echas una partida. Digo en el ordenador porque es un poco un sitio de trabajo para todo el mundo y porque entiendo que en la consola a lo mejor sí que requiere más, venga, voy a la tele del salón, enciendo allí, no sé qué, no sé cuánto, y a lo mejor pues me dice, mira, para eso me pongo este otro single player o el Warzone o lo que sea que estaba con ello. Pero creo que en ordenador es un buen fondo de escritorio, ¿no? Es un buen... yo le he puesto acceso directo, es lo que te vengo a decir, Paula, en el escritorio porque creo que está bien. Tenerlo ahí. Así que Manu, tienes deberes para la semana que viene, por cierto.
Sí.
Tú y todos los oyentes, os animo a que en comentarios nos digáis también si conseguís partida, es la primera pregunta, si conseguís pasar la cola que te pone 40, 30, 20, 10 y luego 9.000 otra vez.
Yo para luego... eso recomiendo, si jugáis en el servidor de Europa, que sería lo lógico, jugar por las mañanas. Sé que es complicado a veces por los trabajos y demás, pero si encontrás algún ratillo antes de entrar a trabajar o lo que sea, o algún hueco, ahí está mucho más despejado. Digamos que ahora por las tardes y las noches es muy difícil. Esto supongo
yo
que
de hecho lo hemos hecho así, para poder estar aquí hablando.
Claro, porque si no, está colas de 40.000 personas y a lo mejor entras. A mí me llegó a pasar ayer que estaba dentro de la partida y llevamos ya media partida, que parecía que iba todo estable, todo bien, sin caídas de frames ni nada, todo estable.
No, va,
y de repente,
va como un tiro, ¿eh? Cuando entras, entras, eso es verdad.
De repente, error en los servidores y me echa del juego. Es como, no, iba ganando. Y bueno, pues así, te echan y otra vez a la cola. Y no entiendes por qué, porque tampoco ha habido ningún problema, ni es que los jugadores hayan salido de la partida ni nada, pero te echa. Entonces es como que tienen que ajustarlo esto y arreglarlo, porque si no la gente, es lo que decíamos antes, no solo necesitarás 15 minutos para jugar, sino 15 de cola y luego los 15 de partida.
Yo sí quería haceros una pregunta, sobre todo a Paula, porque tú, Paula, te mueves seguramente bastante más que nosotros sobre el ecosistema de Overwatch. ¿Cómo ves la supervivencia en el medio-largo plazo de Overwatch 2 cuando la época de los hero shooters seguramente ya ha pasado, ¿no? Porque aquí hubo unos años, seguramente cuando salió el primero, donde hubo una proliferación bastante grande de este tipo de juegos. Pero con el paso del tiempo, yo creo que se ha ido difuminando un poco la línea del hero shooter rígido, que seguramente está encuadrada en Overwatch y Paladins, por ejemplo, que son los más cercanos al género tal cual. Pero claro, ha ido apareciendo cosas como Valorant, que sí que está a lo mejor entre medio camino entre el hero shooter y el Counter-Strike, ¿no? El shooter táctico. ¿Crees que Overwatch 2 es capaz de rescatar a toda la gente que se perdió por el camino en Overwatch 1 y traerla de nuevo aquí y hacer que sea su juego recurrente de todos los días? ¿O es muy complicado, si ya hay gente que está a otras cosas, que vuelva al redil?
Yo creo que la mayoría de jugadores que en su momento disfrutamos del juego volveremos. No sé si nos quedaremos o no, me incluyo. Tal vez esto sea cosa de unos días, una semana o así, y luego diga, mira, me he cansado ya, me voy hasta que venga la campaña, que sí que tengo curiosidad. Yo creo que tendrá mucho que ver al final si la gente entra en general con amigos y es un juego que se disfruta mucho más en compañía. Entonces, si se va como por grupos en general, dependerá mucho al final a nivel individual, será algo que se mantendrá mucho más en el tiempo. También entrarán muchos nuevos jugadores, porque al ser gratuito pues habrá una nueva oleada de gente que por curiosidad o en general porque ha visto hablar del juego, entrará a probarlo. Y tal vez, yo creo que lo de la campaña es bastante clave, tenerlo para darle otra, como una, insuflarle vida y que no se pierda tan rápido. Porque al final Overwatch, el primero, tuvo también, recordemos, muchísimo éxito cuando salió, estaba a tope de jugadores y demás, pero con el tiempo, con los años, se fue decayendo y ya últimamente era imposible. Yo alguna vez, que tal vez hace un año o así, intenté entrar por la nostalgia a jugar alguna partida y era imposible porque no había gente, entonces no encontrabas matchmaking y estabas ahí eternamente esperando a ver si alguien entraba. Creo que esto puede pasar también con este Overwatch 2, pero más a la larga. No sé cuánto será, si será un año, dos o qué, pero sí que es bastante probable que ocurra. También, pues por ejemplo, has mencionado Valorant, también tuvo como un pico de que todo el mundo estaba jugando y tal, y ahora pues se ha quedado la gente más fan y aquellos jugadores que disfrutan más del competitivo y demás, pero también ha bajado bastante la popularidad. Entonces, lo suyo es que consigan establecer un equilibrio y que mediante, pues eso, lanzar nuevos héroes, tal vez alguna forma de seguir manteniendo el juego vivo a medida que pasen los meses, para que la gente no se canse y se vaya al siguiente hero shooter o en general juego multijugador online muy famoso que venga.
Yo soy más pesimista, Manu. Yo creo que esto es un fenómeno, estoy tirándome a la piscina total, un fenómeno temporal. Efectivamente, la base, o sea, quiero decir, a alguien que no esté muy encima de Overwatch, se lo pones y dices, no ha cambiado nada. Porque todos los cambios son, pues eso, que lo que antes era un cooldown, o sea, una habilidad que tirabas una ultimate y tardaba en rellenarse, yo qué sé, me lo invento, 30 segundos, para tardar 29. Pero que es al final, pues lo que os he dicho, un equilibrio de personajes y un más y mejor, pero, y está bastante mejor que el uno, pero creo que la fórmula, Paula, está un poquitín agotada. Quiero decir, si Valorant, que se sentía fresco, que era de Riot Games, que parece que todo lo que hace Riot Games tiene que reventarlo, ¿no? A nivel masivo y todo. Como dices, coincido, ya no es tan popular como en ese pico en que todo el mundo jugaba Valorant. Joder, que yo decía, pero ¿qué hace esta persona jugando a Valorant? ¿No le pega nada? Pues también. Si no pudo aguantar, creo que Overwatch no va a poder aguantar en el largo plazo. Si hay una cosa que es muy buena, y que ojo, porque por aquí puede estar la clave del asunto, si sí aguanta. Si sí aguanta, primero tendrán que no lanzar personajes desequilibrados, no medir todo el rato con muchísimo control. Pero es que Blizzard va cagada tras cagada. Hearthstone se lo han cargado, para mí. O sea, ahora mismo Hearthstone, que estaba muy guay al principio, si no le metes dinero, está fuera del meta. Y así con todos los juegos competitivos que hacen, ¿no? Pero hay una cosa que es muy buena y es la progresión cruzada, estés donde estés. Tú te logueas en la Play en tu cuenta de Blizzard, tienes ahí tu progresión y tus personajes y tus desbloqueos y tus skins y tus cosas de Overwatch, y luego te vas al ordenador porque estás en la oficina y tienes un ratito libre para comer, que hoy no vas a comer por lo que sea, te abres tu cuenta de Blizzard, te echas un Overwatch y tú sigues ahí con tu progresión cruzada. Si esto lo consiguen llevar al máximo nivel y de la mejor de las maneras a un crossplay total también, que no lo creo porque no puede ser nunca que un jugador de PC juegue contra uno de consola, más a este juego que es todo precisión. Pero bueno, lo hemos visto medianamente bien hecho en otras marcas. Puede ser que aguante más, porque lo que te pasaba a ti de no encontrar partida, pues ya no pasará, porque siempre al final al sumar todo, eso hace, ¿no? Y luego lo que te digo, que tener una progresión, hoy en día creo que está a la orden del día lo de que tú te loguees en Blizzard y ya está. Estés donde estés, tengas tu partida y tus cosas que antes no. Así que vamos a ver si saben hacerlo bien, sobre todo si saben mantenerlo bien, porque ya las piedras de inicio las han puesto para que esto sea así. Y eso es lo que le puede dar una oportunidad. Por lo demás, yo creo que de aquí a 3 o 4 años se habrá pasado la fiebre Overwatch.
Sí.
3 o 4 años siendo generoso. O sea, que no le veo, Manu, un aguante en el tiempo como si ha tenido League of Legends o juegos de otros géneros.
A ver, esto lo veremos, aunque suene un poco básico, dentro de unos meses entrando en Twitch a la parte de explorar. Ahora, por ejemplo, ¿no? Que estamos hablando de algunos de los juegos que aparecen aquí en primera línea. Tenemos League of Legends, tenemos Valorant, Counter-Strike, que está el primero después de Just Chatting. Y Overwatch 2 obviamente está en tercera posición, pero porque es la novedad, ¿no? Vamos a ver en qué posición está cuando pasen los meses y más allá de la posición también la cantidad de espectadores que tiene, ¿no? Porque obviamente no hay una equivalencia entre espectadores y usuarios concurrentes en ese momento, pero sí que puede dar un indicio de popularidad, ¿no? Y es un poco la prueba del algodón, a ver en qué posición está dentro de unos meses.
También a ver qué hace Blizzard con los torneos. Si empieza a generar muchos torneos, muchos eventos temporales y realmente le hace un soporte al juego continuo, ya no equilibrar personajes y atender a la comunidad, sino crear esos eventos temporales. Esta semana la de Halloween, lo que os decía antes, todos los mapas con skin de calabazas y de brujitas y de no sé qué, todo, por todas las esquinas, por todo, todo lleno de telarañas, los mapas, no sé qué, pues está guay. Eso lo hacía muy bien Destiny, ¿te acuerdas, Manu, por ejemplo? Que llegaba la semana roja esa, o no sé cómo se llamaba, que estaban todos los árboles en flor, que era muy muy bonito, todo rojo, y fueras al planeta que fueras, estaba todo tuneado, ¿no? Pues eso, estas cosas las tiene que hacer Overwatch 2, que para mí no lo hizo el 1. Lo hizo un poquito al principio, tal y cual, pero luego se acomodaron en ir lanzando héroes, en ir equilibrando y en poco más, y dejaron de lado el soporte. Vamos a ver si ahora que Blizzard es de Microsoft, o lo va a ser, veremos en qué acaba este culebrón, luego lo hablamos. Tiene otra forma de entender el soporte continuo, el juego como servicio. En fin, yo creo que todo eso es lo que se puede contar de Overwatch 2 de momento, lo dicho. Nos gustaría quizá meter más detalle, pero es que las partidas y los servidores están siendo como estáis viendo que es. Os leemos en comentarios, que sabemos que aquí hay muchos especialistas. Y gracias, Paula, por venir aquí un ratito conmigo y con Manu.
Gracias a vosotros por la invitación, y eso, animamos a los de los comentarios a jugar al juego, porque al final, siendo gratuito, es un caramelito.
Claro.
Y si luego nos gusta, pues bueno, ya ahí lo tenéis. No os gastáis dinero, echáis unas partidas con los amigos y ya comentáis a ver qué os parece.
Se desinstala y punto 20 gigas en el ordenador, ¿eh? Para quien lo quiera saber.
Sí.
En fin, nosotros vamos a seguir para adelante, dejamos marcha a la Paula, que me consta que tiene mucho trabajo, pobrecita mía, y eso, mil gracias por venir, Paula.
Un abrazo, chicos.
Google Stadia ya tiene fecha de cierre, el 18 de enero de 2023. Se veía venir. Google no estaba haciéndolo bien con este servicio de juego en la nube. De hecho, ya desde el principio, pese a que aquí, es verdad, lo tengo que decir, que Manu, por ejemplo, estuvo muy positivo al principio, antes de conocer el modelo de negocio. Pese a que puede ser, yo creo que sí, Manu, que es el servicio de juego en la nube que mejor se comporta de cara a rendimiento, a frames que te da por segundo, a que no haya demasiados artefactos en la imagen, la resolución y todo eso. Pese a todo, al final han tirado la toalla. No se han, lo decíamos el otro día en el streaming, el lunes, que estuvimos ahí a las 10 de la noche, como decíamos al principio del programa, como todos los lunes, vamos, en el canal de Twitch de Reconectados, no se han querido adaptar, no han querido cambiar, no han querido darse una segunda oportunidad, sino que han dicho, a tomar por culo, 18 de enero de 2023 se acaba este servicio. Y bueno, con ello ya han detallado muchas cosas. A mí sí me parece que por lo menos la comunicación de esto lo han hecho bien, quitando que si tú ahora mismo entras en la página oficial de Google Stadia, cuesta llegar hasta ese comunicado donde avisan del cierre, y de hecho te puedes suscribir al servicio, está todo normal, te dicen cuáles son los juegos del mes con el plan Stadia Pro, o sea que no es que lo hayan puesto en portada, ni con un cartel fluorescente, ni mucho menos. Sí que es verdad que por lo menos van a devolver el dinero íntegramente a los que tuvierais algo comprado en Stadia. Ahora bien, lo que no sabemos es de qué manera lo van a devolver, si va todo el dinero íntegro a vuestra cuenta, esto no se ha detallado todavía, cuánto van a tardar, o si os van a dar, como las compañías de vuelo cuando cancelaban vuelos por el COVID, un voucher para que os gastéis en productos de Google. No se sabe muy bien cómo va a ser, ni tampoco hasta dónde exactamente va a llegar, porque las suscripciones de los meses que habéis estado suscrito, eso no se va a devolver. Es si habéis comprado algún juego, algún DLC, algún complemento para un juego o algo así. Entonces, pues bueno, digamos que lo que habéis pagado por estar suscritos a Stadia durante el tiempo que hayáis estado, pues como que ya está amortizado, entiende Google, y ya estaría. Y se acabó esto, Manu. Yo creo que bueno, que hay cosas feas, como que los empleados no se hayan enterado hasta que lo han visto en la prensa. Los empleados de Google no se avisó ni a los trabajadores del programa Stadia de que este cierre estaba programado, sino que se dio por fin la nota de prensa y con ello todos los titulares de todo el mundo del videojuego, por supuesto, y de todo el mundo de la tecnología en general. Y aquí se acaba esta historia y esta andadura de Google en el mundo de los videojuegos, que podía haber sido mucho más, que es el gigante San Google el que tenía esto y podía haber invertido más, mirar más a largo plazo, y no, aquí se quedan.
Crónica esta de una muerte anunciada, sobre todo desde el mismo momento en el que anunciaron los planes de suscripción, o el modelo de suscripción, mejor dicho, que no es tal, o sí que lo es, pero no como esperábamos, porque cuando supimos de la tecnología y del proyecto, yo sí que reconozco que fui uno de los que se hypeó, y considero que era una muy buena oportunidad para que el juego en la nube fuera más popular y que desde luego tuviera un recorrido de éxito. Pero ¿cuál fue el problema? Que a los meses después de anunciarse este proyecto de manera oficial y mostrase cuál iba a ser el modelo de negocio, descubrimos que era una soberana mierda. Y perdonadme por la expresión, pero me parece que es la palabra adecuada para describir cómo era el modelo por el que apostaron, que desde luego no respondía a la realidad del sector ya en ese momento, donde sobre todo incluso en otros aspectos o géneros audiovisuales, como pueda ser el de las series, ya estaba imperando las suscripciones, ¿no? Entonces, claro, en este caso que te planteen un juego en la nube en el que tienes una pequeña suscripción que si la pagas te permite jugar a 4K HDR y tener un mejor sonido y acceder a un catálogo limitado de juegos, pero que para los que tú ya quieras jugar tengas que pagar un precio completo de $70 o €70 que no vas a tener en físico, sino que vas a tener en digital, y vivir así únicamente, era inviable que esto llegara a tener éxito, ¿no? Sobre todo cuando enfrente tienes a Microsoft haciendo algo mucho mejor, mucho más ampliado, como es Game Pass, con la inclusión en este caso de xCloud, del servicio en la nube que ellos mismos tienen, que sí que no funciona tan bien, que no llega a las cotas de calidad que tiene Google Stadia, pero que tiene un catálogo de juegos inmenso y sobre todo de juegos de actualidad. Porque tú ahora mismo, Javi, si haces el ejercicio de repasar los juegos disponibles con Stadia Pro, tienes, por ejemplo, casi todo el catálogo de Ubisoft, tienes todo lo de Destiny con las expansiones últimas, tienes también por ahí Red Dead Redemption 2, o tienes Final Fantasy XV, o tienes Life is Strange, los Mortal Kombat, los NBA, es decir, tienes al final juegos destacados, pero que desde luego no es suficiente como para saciar la actualidad que la gente también reclama, ¿no? Y ese, por ejemplo, es el equilibrio que hace muy bien Microsoft con su Game Pass, ¿no? Entonces, claro, un modelo de negocio en el que para lo digital únicamente tienes, lógicamente, la opción digital, tienes que pagar un precio tan elevado, más allá de la suscripción, pues no tenía las papeletas de que esto pudiera triunfar. Y luego, aparte, si nos paramos a pensar, Google no ha hecho ningún tipo de esfuerzo de marketing, de comunicación, como para que, aunque lo que tuviera no fuera ni mucho menos lo mejor del mundo, porque no lo es, era algo malo el modelo de negocio por el que apostaban, no han sido trascendentes en ningún momento, no han mejorado en base a lo que tenían, en base a este modelo, no han añadido cosas que desde luego pudieran generar un atisbo de esperanza para sus propios usuarios o captar a nuevos. Me parece una mala noticia, porque cuando una empresa de estas características que tiene una propuesta tecnológica potente desaparece su propuesta, se limita en este caso la competencia y sobre todo también las diferentes opciones, ¿no? A la hora de poder jugar, en este caso en la nube, ¿no? Sí que tienes la propuesta de Nvidia, que es muy interesante, tienes también la propuesta de Amazon con Luna y tienes luego la que yo considero que es más sólida, que es la de Microsoft, aunque, insisto, a nivel de calidad, yo creo que xCloud, sobre todo en temas de resolución, tiene mucho recorrido todavía por llevar a cabo. Y esta es un poco la crónica que empezó, eso sí, el año pasado, creo que fue mes de febrero, o en 2021, no recuerdo exactamente, cuando Google dio el cierre de Google Studios, donde trabajaban más de 150 personas y donde Jay Raymond estaba al frente. Esas 150 personas, además de Jay Raymond, se fueron a la calle y casi que se enteraron de la misma manera que se han enterado las personas que trabajaban ahora mismo en Google Stadia, como tú muy bien has comentado, que se enteraron por la prensa. Mucho futbolín y mucho billar en las oficinas de Google, pero son unos impresentables a la hora de tratar o de ser al menos educados con la gente que trabaja con ellos.
Totalmente, porque además son, bueno, pues situaciones de despido rápido que muchas familias pues a lo mejor no ha dado tiempo a moldarse a eso, a que de repente tu empresa cierra y te enteraste pues eso, porque salió en los periódicos ya a ultimísima hora, ¿no? Desde luego todo lo que toca al Phil Harrison lo hunde, esto es así, es un tío que es simpático, de este no puedo decir como de otros de un capullo, sino que es verdad que en el cara a cara es simpático, pero allá donde va acaba liándola, ¿no? Yo, a ver, veo aquí muchas causas que se iban sumando. Toda piedra hace pared, que tú dices, Manu. Y es que la principal es que el plan Stadia Pro, lo que sería la suscripción, lo que sería el Game Pass de Stadia, que vale 10 euros, sí, tiene esos juegos que tú comentas, pero hay un matiz que no debes olvidar. Cuando quieres comprar un juego en Google Stadia, no estás comprando un juego en digital, que te lo descargas, sino que existe esa barrera mental que tenemos todos los jugadores de que en realidad no estoy comprando nada porque está en la nube. Está en un servidor, no me lo estoy descargando a mi consola, que es una tontería.
Sí, sí, correcto.
Pero está esa barrera psicológica mental de ni siquiera me lo descargo. Pago 70 euros para que en el navegador, en el Chrome, pueda acceder a este contenido. Pero yo no estoy ni saliendo del Chrome, ¿me entiendes? Del Google Chrome. Y ahora que hablo de Google Chrome, otro muy fuerte, otra piedra que rompió todo desde el principio, aunque luego lo han ido mejorando, es que Google Stadia al principio, Manu, solo funcionaba en dispositivos Google y en navegador Chrome. Ya hoy en día lo puedes poner en una televisión, lo puedes poner en otros móviles de otras marcas, etcétera. Pero es que al principio solo era así, era una cosa súper inquisitiva, que no le pega nada a Google, además, porque yo entiendo que Apple, que es una petarda, pues diga, no, yo solo en dispositivos iOS. Pero Apple Arcade, por ejemplo, vale. Pero esto no es la filosofía de Google. Y al principio fue muy restrictivo con esto. Y de hecho, el otro día en el streaming nos decían también, hubo muchas promesas incumplidas. Porque al principio del servicio se hablaba de unas funciones sociales y herramientas maravillosas. Que si tú ibas a estar viendo un vídeo en YouTube y en el momento le podías dar un botoncito nuevo que habría, que sería jugar ahora. Y ya automáticamente le dabas y empezabas la partida en el juego. Porque esto veía que estabas logueado con tu usuario de Google y ya está. Pagabas si era un juego de pago y empezabas a jugar ahora por estar viendo un tráiler o un streaming de un creador de contenido que está jugando a ese juego, por ejemplo. Sobre creadores de contenido, había una función también que era que ellos lanzaran una especie de invitación y tú por estar viendo un streaming tendrías un botón directamente para unirte a su partida, para jugar con él. Luego también las herramientas de ayuda con amigos. Si yo no me paso un puzzle, si yo no me paso un jefe final de un Souls o de cualquier cosa, puedo a ti que estás ahora mismo en la oficina avisarte. Y tú desde tu teléfono me lo pasas en un momento y luego ya sigo la partida yo. Además, yo veo en mi teléfono, en el dispositivo que yo estuviera jugando, cómo te lo pasabas. O sea, algunas cosas que eran de ciencia ficción, que eran futuristas, y luego resulta o que no han funcionado bien o que directamente no se han implementado o no se han hecho. O solo lo han implementado tres juegos contados. Entonces, todo esto sumado, aparte de que Google, como tú dices, no ha metido todo el dinero que podría en marketing, porque es verdad que no recordaréis ver anuncios de Google Stadia en la tele, o en una marquesina de un autobús, o un banner, bueno, banners a lo mejor en web de videojuegos sí que hubo. Pero bueno, lo mínimo, sota, caballo y rey. No, desde luego no se puso todo el motor creativo de marketing de Google a pensar cómo promocionar Stadia. Y de hecho, no ha sido ni muy habitual ver temporada de rebajas, como si hay en Steam, temporada de demos, como si hay en PlayStation Network y en otros servicios. Y por supuesto lo que decías tú, que sí, que con el Stadia Pro te vienen unos cuantos juegos, entre ellos algunas superproducciones como las que has comentado y tal, pero no es suficiente. Los juegos gratis que llegaban mes a mes a Stadia Pro no eran del nivel que los que estaban llegando a Game Pass o incluso a PlayStation Plus, te puedo decir. O sea que todo esto suma hasta el punto de que ahora ellos han hecho balance, ven la gente que les queda y yo creo que, te digo más, para que devuelvan el dinero así de alegremente no habrá sido ni mucho lo que han recaudado vendiendo juegos. A ver, esto ha funcionado a nivel mundial, habrán sido millones de dólares, pero no habrá sido demasiado para que Google se pueda permitir. Veremos cómo funciona también, que queda todavía por conocer el detalle de cuánto van a tardar, si va por plazos y tal y cual, pero bueno, yo aquí no veo, Manu, una Google que lo reintente como se hizo con Google Plus, por ejemplo. ¿Os acordáis del Facebook de Google? Aquel donde nos poníamos imagen de perfil y todo y ahora se nos ha quedado para el correo. Ahí reintentaron y rehicieron y buscaron socios y buscaron no sé qué y mira que lo dieron todo, pero no salió adelante la red social de Google. Bueno, pues aquí no. Aquí a la que han pasado 3 años y han visto problemas, fuera, al carajo. Lo que pasa ahora es, ¿qué hacemos con los mandos? Primero, porque Google ha dicho que va a intentar actualizarlos o lo que sea, como antes de cerrar el servicio y los servidores, para que el Bluetooth que tienen esos mandos, que solo funcionaban con juegos de Stadia, no era un mando que pudieras conectar a la Switch o cosas así, ¿no? Sino que solo funcionaban para jugar a juegos de Stadia, pues bueno, para que el Bluetooth funcione y sean servibles para jugar a, yo qué sé, en una tablet o en un iPad o lo que sea. Luego también hay 5 juegos exclusivos de Stadia, ninguno, la verdad, es una gran pérdida si se perdieran, pero no se van a perder. Por ejemplo, está Guild de Tequila Works, juego con tintes de terror, vamos a decir, que era exclusivo de Stadia, pues ya se está buscando portearlo, por lo menos a ordenador, ¿no? Para que, bueno, pues por la preservación del videojuego y eso. Pero es verdad que lo que había exclusivos de Stadia, porque esta es otra cosa que han fallado, no han tenido ni un exclusivo potente. Han tenido indies, pero... Y muchos temporal también, que enseguida... Tal. Yo creo que uno de los repuntes, ahora pensándolo, de Stadia, Manu, fue cuando salió Cyberpunk 2077. Sí. Mucha gente lo jugó en Stadia, sí, porque era la mejor versión, porque era como jugarlo en Ultra, claro, en PC.
Exacto, exacto. Era una decisión el jugarlo en Stadia, que te permitía jugarlo a grandísima calidad. Y sin tener, en este caso, ¿no? Ni consola, ni ordenador, ni nada. Se aprovechaba realmente la virtud del propio servicio, de las características que te ofrece, o las ventajas, la comodidad que te puede ofrecer el jugar en la nube. Yo tengo curiosidad, y espero que en algún momento se sepa, qué es lo que ha impedido que realmente Google Stadia pueda ofrecer un modelo de suscripción potente y atractivo como para poder disputarle el partido, en este caso a las grandes, a Microsoft, a PlayStation, que ofrecen cosas parecidas, entre comillas, porque la capacidad económica la tienen, la tecnología la tenían, pero ha habido algo que les ha frenado. O la poca confianza dentro de la propia empresa, las prioridades que se establecen, o incluso el hecho de que consideren que les interesa más funcionar como herramienta que ofrecer a otras compañías que ellos mismos ser un proveedor, en este caso, para clientes de videojuegos, ¿no? Ser en este caso una propia plataforma, es lo que se está hablando. Se habla ahora de que el camino de Google Stadia, la tecnología, obviamente esto no va a desaparecer, lo van a intentar aprovechar para venderlo a terceros o para alquilarlo, hablando un poco así, de andar por casa a terceros. Y estoy convencido de que habrá compañías que querrán usar esta tecnología porque la tecnología funcionaba muy bien. Pero no voy a tirarle un capote, o bueno, sí, a Phil Harrison, yo creo que no es tan tonto como para saber que con esto no iba a ninguna parte. Pues yo digo que aquí no somos ni tú, ni yo, ni los oyentes, que ahora mismo estamos aquí en Reconectados, no es que tengamos la fuente de sabiduría máxima, simplemente aplicamos un poco la lógica y sobre todo vemos cómo está el ecosistema. Ellos tienen ojos en la cara. Ellos saben perfectamente qué es lo que está haciendo Microsoft y qué es lo que funciona o qué es lo atractivo, o incluso saben cuál es la opinión de la gente. Tienen información suficiente como para saber qué es lo que opinan de su propio servicio. Ha habido algo que ha frenado a que dieran el paso correcto. No sé el qué. Esperemos si algún día podemos llegar a saberlo.
El otro día en el streaming, Manu, nos decía alguien en el chat, es que de primero de capitalismo, cuando lanzas una cosa que quieres que domine el mercado, perder dinero al principio para en el medio o largo plazo ser el absoluto líder. De hecho, eso es lo que está haciendo Microsoft. Microsoft ahora mismo, el Game Pass sigue sin ser rentable. Pierde más dinero pagando aquí y allá para tener los juegos día uno en su servicio que las suscripciones que le da. Pero ya estamos empezando a entrar en ese momento en que empieza a ser rentable. Y ya, desde luego, tienen una posición absolutamente dominante en que son los mejores. Y llegará el día en que sean los que más millones de suscritos tengan. Y no haya quien les tosa. Eso es porque estuvieron unos años perdiendo dinero invirtiendo. Esto Amazon lo ha hecho igual. El Prime, fijaos lo que vale ahora. Al principio era prácticamente regalado. Y de hecho subirá más. Y el Game Pass también subirá de precio. Y da igual, no nos moveremos porque habrán creado una necesidad en nosotros. Y Google lo hizo. Google con su correo de Gmail empezó dando, pues nada, todas las facilidades, el Google Drive tenía no sé cuántos gigas y no sé qué, no sé cuánto. Cuando ya todos estamos absolutamente adictos al Gmail, tenemos 1.000 millones de cosas en el Drive y no sé qué, ahora te lo pongo de pago. Y solo tienes 15 gigas gratis y si quieres más tienes que pagar una suscripción mensual, no sé qué. Bien, es el modus operandi de las grandes. Google lo había hecho con otros productos. Lo ha hecho con todo lo que ha ido sacando. Y sin embargo con Stadia no. A la que veo que no funciona en 2 años, fuera. Entonces eso es lo que me hace extrañarme y veo también a Google eso que no está invirtiendo en el largo plazo cuando por supuesto se lo puede permitir. ¿Tendrá dinero Google? ¿Sabes? O sea que es muy raro. Ya empezó raro esto de Stadia, ¿eh? El otro día lo veíamos también en el streaming compartiendo vitrina en el E3 cuando se anunció con un ET de Atari, con un Power Glove, aquel
una
guante.
Dreamcast. creo que
aquel, eso es, aquel guante de la NES y una Dreamcast, ¿no? Como dice Manu, efectivamente. O sea, es como, ¿le quieres poner algún producto moribundo más al lado? Por una Wii U ya.
Un Engage también, le
o un Engage de Nokia, sí. Eso es. O sea, no sé. No sé si era una broma o era un presagio, una casualidad y una anécdota, desde luego, curioso es. Y luego, Manu, así para terminar un poco también con cosas como menos importantes, pero hostia, que para este chico lo habrán sido. Hay un streamer, hay un jugador de Red Dead Redemption Online que va a perder 6.000 horas de progreso.
Eso es un drama.
Cuando cierren los servidores de Stadia, porque él jugaba en Stadia. O sea, ¿cómo se compensa esto? Yo me mato, ¿sabes? O sea, no sé. En fin, ya estarán viendo a ver qué pasa con ello. Pero desde luego, pues bueno... Volveremos a hablar de Stadia, yo supongo, en enero, cuando ya cierren del todo, y a ver si hay un poquito más de claridad de cómo van a hacer las devoluciones y tal. De nuevo, invoco a los oyentes a que nos cuenten en comentarios si se han gastado algo en Stadia y cómo esperan que Google les devuelva el dinero y en qué plazo. La pugna de Microsoft contra PlayStation por todo el tema de la compra de Activision Blizzard sigue adelante. Ha habido más noticias estos días. Yo lo siento a los que nos gusta este tema porque lo traigamos aquí el podcast, pero es que Manu, vaya culebrón, no me extraña. Es la compra más grande que se recuerda en el sector tecnológico de la historia prácticamente. Pero bueno, parece ser, para empezar, que Jim Ryan fue... como tú bien vaticinaste, a la Unión Europea, y eso fue lo que ha supuesto que se pida una revisión, que pidan una prórroga, que espérate que esto lo tiene que mirar un segundo organismo, etcétera, etcétera. Y es más, ahora mismo ya tenía que salir la resolución de UK, de Reino Unido, y se ha pedido una posposición hasta marzo de 2023, y ahí es cuando ya sí que sí tendrán que decir algo. Vivimos un momento histórico, Manu, también, porque yo no recuerdo que con anteriores adquisiciones, ni de Microsoft, ni de PlayStation, ni de ninguna, se hiciera incluso un artículo en la web de noticias de Microsoft explicando las ventajas que va a tener para todos, incluida PlayStation, que la menciona ahí, en los beneficios que habrá por la compra. O sea, está claro que aquí huele a que están haciendo todo lo posible y que hay cierto miedo, cierta caquita, me decía todo el otro día por WhatsApp, y es verdad, en esta compra. Microsoft sabe que es una compra que no es habitual y que tiene que poner todas sus cartas, entre ellas hacer un artículo en su web, hacer una comunicación de prensa, hacer una comunicación judicial, o sea, va a ir con todo para poder llevar a cabo esta compra.
Te decía justamente en aquella conversación de WhatsApp que esto no lo viste con Mojang, ni tampoco lo viste con la adquisición de Bethesda, porque sabían que en aquel entonces no había el riesgo que hay ahora de que la operación la echen atrás. Que seguramente la operación vaya hacia adelante, pero no estamos hablando de las mismas circunstancias, no estamos hablando de la misma cantidad de propiedades intelectuales, de trabajadores, y ni mucho menos de dinero. Y aquí la competencia obviamente está jugando sus cartas, ¿no? Y yo no sé quién pensaba que Sony se iba a quedar sentada y no iba a protestar. Que a lo mejor esto no llega a ninguna parte, pero obviamente su función es esa. Su función
ya
es
llegado,
quejarse.
Pero
claro,
que
claro.
Si Jim Ryan ha estado en diferentes comisiones de Europa y ha pedido que aquí se revise, porque en Estados Unidos puede haber unas reglas capitalistas, que el que más dinero tiene, más compra y ya está, se acabó. Hay un neoliberalismo brutal que en Europa no está protegido, hay una serie de leyes para que no haya monopolios, oligopolios, etcétera.
Pero escucha, es que PlayStation, en este caso Jim Ryan, se quejó en Reino Unido y se está quejando ahora mismo en la Unión Europea, pero es que no es el único, porque Google también se ha unido a esa queja. Uh-huh. Es decir, es que aquí al final estamos hablando, que a mí es una cosa que me da mucha rabia dentro del sector de los videojuegos, de este tipo de compras, como un festival que hay que celebrar, hay que sacar los petardos y tirar el confeti. Y son cosas muy serias que afectan desde luego a la industria y que desde luego justamente todo este tipo de comisiones que velan por la competencia tienen que revisar para que esta competencia no se vea alterada, ¿no? Y en este caso es que hay productos, como en este caso Call of Duty, que no se puede realizar una réplica del mismo de la noche a la mañana por cosas que ya hemos comentado en otras ocasiones. Call of Duty acaba siendo algo que traspasa lo que viene siendo el propio videojuego en sí, que acaba siendo cultural y que obviamente disfrutan en este caso millones de personas, y que para llegar a ese punto Activision ha estado trabajando durante más de 20 años mejorando la marca, invirtiendo mucho dinero en ella, con infinidad de campañas de publicidad, y que luego aparte, en el caso de PlayStation, tiene también un arraigo potente dentro de la marca gracias a los diferentes acuerdos publicitarios que se produjeron, si no recuerdo mal, a partir del año 2014, cuando la prioridad, por decirlo así, o la promoción del propio juego dejaron de hacerse en Microsoft para pasar a hacerse más en PlayStation, porque tú te acuerdas, Javi, en la época de 360 y PlayStation 3, Call of Duty era una marca muy asociada, en este caso, a Microsoft, ¿no? Y eso cambió por los acuerdos comerciales que se produjeron con la llegada de PlayStation 4 y Xbox One. Entonces, en ese caso, obviamente aquí se están hablando de cosas mucho más serias, y es normal que las diferentes compañías protesten e intenten impedirlo, porque de eso va la competencia también. De eso va, ¿no? De intentar ponerle impedimentos al rival para que no se vea beneficiado en este caso. Ya te digo, ya no es solo cuestión de PlayStation, es cuestión de que Google incluso se ha metido por en medio y considera que Microsoft y Sony PlayStation son también competencia suya y que por tanto tiene algo que decir, ¿no?, al respecto de todo esto. Y es que fíjate, si es que hay un dato que es demoledor, es que si tú te pones a sumar las transacciones más sonadas al respecto de compra y venta de propiedades propiedades intelectuales, de estudios, de empresas de videojuegos, si tú sumas la que Take-Two hizo con Zynga de 12.000 millones de dólares, o un poco más de 12.000 millones de dólares, con la que hizo Microsoft con Mojang, con la que hizo Microsoft con Bethesda, que era de 7.500 millones de dólares, o con la que ha hecho PlayStation con Bungie, que era de 3.600, es que la suma de todo eso ni tan siquiera es la mitad de lo que va a costarle a Microsoft hacerse con Activision Blizzard. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Microsoft por eso mueve ficha. Y Microsoft intenta aplacar a todo este tipo de comisiones y al público y a la competencia diciendo no, aquí no va a pasar nada, no solo va a continuar saliendo PlayStation, sino vamos a intentar que aparezcan más plataformas. Y dices, ¿en qué plataformas? Pero si ya, es que ahora mismo es un juego multiplataforma, en este caso Call of Duty, es que Activision, Blizzard en este caso, lleva sus juegos a todas partes. Entonces son un poco argumentos inanes, me parece a mí, que intentan convencer al público, pero la realidad es la que es. Y la realidad, que me parece bien, ojo, es que Microsoft en el momento se gaste ese dineral en adquirir Activision Blizzard, va a hacer con esas marcas lo que le dé la real gana. Y lo que está diciendo ahora mismo puede quedar en papel mojado. Entonces, vamos a ver estas negociaciones cómo terminan, o las investigaciones sobre todo. Todas han pasado a una segunda fase, cuya resolución, por cierto, en el caso de la Unión Europea, tiene que producirse antes de finales del mes de marzo, si no me falla la memoria, y ahí es donde veremos exactamente si esto prospera o no prospera, que todo tiene vistas a que sí, pero eso no significa que la situación no sea delicada y que desde luego sea algo que va a cambiar, desde luego, el rumbo de lo que es la industria del videojuego. Y aquí, en Reconectados, hemos seguido una línea editorial muy clara. A nosotros no nos gustan este tipo de adquisiciones. Igual que no nos gustará si se produce, que tiene pinta por los movimientos que hay, la compra de Square Enix por parte de PlayStation, si esto al final se llega a producir, tampoco nos va a gustar, porque al final estamos ligando de nuevo el futuro de propiedades intelectuales, de franquicias, del desarrollo de ciertos videojuegos, de ciertas ideas que prosperen o no prosperen, ideas que sean más o menos originales, a la política que pueda tener una sola compañía o muy pocas compañías. Estamos en una situación, vamos a una situación de absoluto oligopolio, ¿no?, donde la democratización del desarrollo de videojuegos empieza a palidecer, sobre todo de la mano de estudios triple A, ¿no?, porque los independientes siempre van a estar ahí para darnos frescura y para darnos originalidad. Entonces, yo no pierdo la esperanza en que la gente pueda entender que este tipo de cosas, este tipo de movimientos tan grandes, no benefician ni mucho menos a lo que es la industria del videojuego, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que opina, en este caso, las diferentes comisiones por la competencia que hay tanto en Reino Unido como en la Unión Europea.
Es que a esas comisiones, si no hay verdaderos expertos, les pueden engañar, porque en el artículo, por ejemplo, ¿vale? Yo me voy a basar en la gran novedad de estos días, que ha sido ese artículo que han sacado, ya os digo, en news.microsoft.com/Activision Blizzard Acquisition. Ahí tenéis beneficios del acuerdo de Xbox más Activision Blizzard. Y lo dividen en tres columnas, Manu. Beneficios para los jugadores, beneficios para los creadores de juegos, los desarrolladores, y beneficios en general para la industria del gaming, del videojuego, ¿vale? Bien, pues en la primera y en la tercera categoría, en los beneficios para jugadores, ya hablan de que habrá más juegos en más dispositivos, incluyendo Xbox, PlayStation, teléfonos y online. Y bueno, luego dan más información, y es lo que tú dices, ya los juegos de Activision Blizzard salen en esos dispositivos, ahí no estáis siendo honestos. Y en la tercera columna, en la de beneficios para la gaming industry, para la industria de los videojuegos, dice que habrá más competición en móviles, donde ahora mismo hay un par de grandes jugadores dominando. Dice, y habrá también una gran competición en el traditional gaming, donde Sony y Nintendo van a mantenerse como los más grandes. O sea, es muy curioso ver en news.microsoft.com menciones tan directas a PlayStation, a Nintendo, con esta alegría, cuando sabéis que eso no les gusta hacerlo en ningún caso. Y yo los veo aquí como tirados al barro a lo que sea por conseguirlo. Y lo van a conseguir, es probable que lo van a conseguir. Pero desde luego, si algo nos podemos alegrar, por ser positivos con todo esto, es de que les está costando. Y es justo que les cueste. No hay un movimiento igual, como decíamos antes. Ni siquiera, o sea, sumando todos los movimientos anteriores, se llega a la mitad del precio de lo que se ha pagado con esto. Así que nada, no me extraña, y también digo pues que no me extraña que el Jim Ryan, pese a ser un guarrete, porque él va por ahí comprando exclusivas, va comprando estudios, va haciendo lo mismo también, pero intente moverse y poner el grito en el cielo y acercarse a todas las instituciones posibles para obstaculizar, o por lo menos para ralentizar, o para ponerle más pegas y más precio a Phil Spencer y a su equipo con esta super adquisición. O sea, sí, tú lo vas a conseguir, pero el Call of Duty me lo vas a dejar aquí 15 años en PlayStation, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que está haciendo ahora mismo PlayStation, y me parece legítimo dentro de una compra de estas características. Y lo que tú dices, el día que compren Square Enix, PlayStation, si es que al final se produce, entiendo, Manu, que esto lo dices por que Forspoken sea exclusivo de Play 5, Final Fantasy XVI también, Final Fantasy VII Remake también lo ha sido. O sea, estamos viendo una Square Enix muy amiguita de Play, que puede acabar en compra o absorción. No tenemos más datos al respecto.
Sí, incluso el otro día pensaba un poco que la descapitalización de la vertiente oriental de PlayStation, de Japan Studios, sobre todo, podría venir dada
Porque van a hacer esa compra, sí, claro, es muy buena asociación. Bueno, pues si eso se produce, aquí rajaremos igual, no os quepa duda. Pero
sí, es que
Square Enix no es Activision Blizzard, ¿eh?
No.
Square Enix puede costar, ¿cuánto puede costar? ¿20.000 millones? Como muchísimo.
No tengo ni idea, y desde luego no tenemos la información como para poder ponerle un precio. Pero yo en este caso prefiero apelar a lo que puede llegar a afectar, ¿no? En este caso a todos los usuarios como amantes de los videojuegos, ¿no? Tú imagínate que nunca más un Final Fantasy pueda aparecer en consolas Microsoft, o que no pueda aparecer en consolas de Nintendo. Pues de la misma manera, ¿no? Que en este caso pues puede ser que ocurra con The Elder Scrolls o con Fallout, que acaban siendo marcas que ya han nacido de alguna manera o se han hecho multiplataforma, que son marcas que se han podido jugar en todas partes, ¿no? No es lo mismo en este caso si hablamos de Halo, si hablamos de Uncharted, que forman parte de la propia idiosincrasia de la marca porque se han formado dentro de ellas. Es un proceso, en este caso, de relocalización de juegos de propiedades intelectuales que se arrancan de alguna manera de lo que acaba siendo el disfrute general del videojuego, ¿no? Por eso digo que no creo que la satisfacción del público en general ni el disfrute gane con este tipo de movimientos que se están haciendo, que se están popularizando, pero en todas las vertientes del videojuego, tanto la tradicional como la online, como la de los propios dispositivos móviles. Son movimientos que estamos viendo cada vez más a menudo. Tenemos por ahí Embracer Group, que también capitanea un poco este tipo de acciones y que acaba aglutinando un montón de estudios bajo su ala, ¿no? Y por eso digo, ¿no?, que siempre me termina sorprendiendo a mí cómo todas estas noticias se reciben de una forma tan, tan optimista o tan alegre, cuando las connotaciones que tiene, como mínimo, 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 son peligrosas.
Manu, en este programa no vamos a poder decir que vamos a hacer amigos de ningún tipo. Yo creo que vamos a recibir comentarios por todos los sitios, que si somos Sony, que si somos Xbox, que si somos de todo, porque yo ahora, con tu permiso, le voy a dar caña a PlayStation. Y es que Horizon Zero Dawn va a tener un remaster, un remake, o lo que sea, si es que las filtraciones son ciertas. Al parecer, Guerrilla Games estaría... pues bueno, no sé si ellos directamente o otro estudio, pero bueno, que el juego de Guerrilla Games de 2017, que tiene ahora mismo 5 años, sería... quizá uno de los siguientes en pasar lo que The Last of Us ha hecho con el parte 1, y sería pues eso, una igualación, por así decirlo, al Horizon Forbidden West, a la segunda parte. Esto es assets, aspecto gráfico, pues bueno, texturas, el aspecto de Aloy, los NPCs, comportamientos, etcétera, y más, entiendo. Pero es que además viene en camino un spin-off multijugador, esto de siempre. En Horizon se había dicho, ya en 2014 cuando se anunció el primer Horizon, que salió en 2017 finalmente, se valoraban ideas de meterle un multijugador cooperativo, a lo Monster Hunter entiendo, cazando grandes dinosaurios ahí junto a otros jugadores, se descartó en Zero Dawn, se descartó también en la segunda parte, en Forbidden West, porque han preferido centrarse en una experiencia muy pulida, muy divertida, siempre lo diremos, del manejo de las trampas y del arco y demás con Aloy. Pero quizá ahora sería el momento, lo que ya pondría mano en el horizonte varios Horizons, porque también está el Call of the Mountain de PlayStation VR 2, por cierto, no os olvidéis. Bien, pues si estos rumores son ciertos, que seguramente sí, porque ya empiezan a venir de diferentes fuentes, entre ellas algunos de los habituales filtradores, quizá en 2023, 2024, yo no creo que más tarde, pues tengamos Horizon Parte 1, lo cual me genera... decepción absoluta con los estudios first party de PlayStation. No entiendo a qué vienen estas remasterizaciones y remakes, te lo decía el otro día en el streaming también, en una consola, en PlayStation 5, que es retrocompatible con PlayStation 4, que puedes coger Horizon Zero Dawn, el del primer día, el de 2017, meterlo en la Play 5 y tiene actualización de frame rate y de algunas cosas, y que el juego está perfecto, no ha envejecido en jugabilidad un poco, pero a nivel gráfico se ve muy bien, está estupendo. No entiendo nada. No me gusta esta senda, si es la que va a coger PlayStation, de todos los juegos de la generación pasada, te hago ahora remakes gráficos. Y te los vendo a 79,90, por supuesto.
Pues está siendo un programa muy vinagre, pero lo veo muy lamentable. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido. Ya es la burla total, ¿no? Porque si hablábamos de que... el remake de The Last of Us Parte 1 no tenía sentido porque únicamente habían pasado 9 años. En este caso, con Horizon Zero Dawn, estaríamos hablando en 2022. Se han cumplido 5 años.
Ya bueno, pero saldrá en 2023 o 2024.
Me da igual. Me da igual. Es que además que es un juego que, vale, que tú le quitas los movimientos faciales que parecían caras de cera... y aguanta muy bien el tipo. Yo siempre digo que aquellos videojuegos que se basan más en escenarios amplios con vegetación, o en este caso partes desérticas, no sufren tanto el paso del tiempo porque no tienen elementos cercanos donde tú le puedas ver más el cartón. Texturas, paredes, por ejemplo, paredes cercanas donde le puedas ver el cartón a las texturas. Eso no existe, no es tan fácil de encontrar, ¿no? Y que por tanto sobreviven mejor al paso del tiempo. De hecho, estaba con un amigo el otro día mirando Assassin's Creed Black Flag y tú lo ves ahora y no tiene tan mala pinta. Y estamos hablando de un juego del año 2013, si no recuerdo mal. Sí, salió en Navidades de 2013. Entonces, de nuevo es gastar recursos y gastar tiempo y gastar dinero en una estrategia que yo no tengo claro que les vaya a funcionar del todo bien, Para acompañar a la serie que tú muy bien has comentado, ¿no? La serie de Netflix de Horizon, que
no la había comentado, pero bien apuntado.
Mira, pues pensad, pues mira, de tantas veces que hablamos durante la semana.
Te he dicho que tu match Horizons y a lo mejor eso has dicho, vale, habrá incluido la serie. No, pues es que esa es otro producto más. Vamos a acabar de Aloy hasta las narices, vamos.
Claro, claro. Aquí es que de nuevo la estrategia viene siendo la misma, ¿no? Como tengo una serie en el horizonte, voy a actualizar mi entrega anterior para que tenga el aspecto de la última entrega. Que sí, que yo estoy convencido que cambiarán estos assets por estos otros y la textura de esta piedra por esta otra, y vamos a grabar todas las animaciones de nuevo relativas a las caras. Yo que sé, harán varias cosas para intentar justificarte de nuevo la clavada de los 80 euros.
La cinemática plano contra plano, decías tú el otro día muy bien en el streaming. Yo creo, sí, que eso... se van a apoyar en eso de cara, si lo hacen, que todo esto es rumor todavía y no se ha confirmado en absolutamente nada. Pero
hay varias fuentes que lo han confirmado, es decir, el rumor vino por un lado y varios medios de comunicación potentes han dicho que sí, que esto, que esto parece ser que es cierto. Esto es la muerte de la creatividad. Cada vez se están acortando más los tiempos y casi es un meme esto de los remakes. Entonces no puedo más que indignarme porque se produzca esta situación y sobre todo porque, mientras que con The Last of Us no lo justifico en absoluto, pero sí que creo que es una marca potente como para hacerle las guarrerías.
Sí.
Exacto, para hacerle las guarrerías comerciales que te dé la gana, no creo que Horizon pueda soportar esto. Porque además son juegos, en este caso, que sí, yo un The Last of Us parte 1 me lo puedo volver a pasar porque son pocas horas, pero jugarme entero de nuevo un Horizon Zero Dawn, ni de coña. Es que
no es que no es para ti. Yo creo que es para esos nuevos jugadores que no tuvieron... Pero es que también, claro, lo que tú decías.
Pero en
The Last of Us hubo mucha gente que no tuvo, en el remasterizado hubo mucha gente que no tuvo Play 3. La Play 4 no era retrocompatible. Tal. Tenía cabida. Pero es que ¿quién no tuvo Play 4 la generación pasada?
Esto creo que hablamos. Esto creo que lo hablamos en el directo en Twitch el lunes pasado, que analizábamos que PlayStation, cuando empezó PlayStation 4, ¿no?, sobre todo en el año 2014-2015, cuando ya veían que las cifras de ventas eran muy elevadas, se dieron cuenta de que mucha de la gente nueva que tenían, usuarios nuevos que tenían un porcentaje muy elevado, eran jugadores y jugadoras que venían de 360 o que venían de Nintendo, o de PC, y veían que sí que tenían la oportunidad de sacarte juegos remasterizados de PlayStation 3 para venderlos porque no los habían podido disfrutar, ¿no? Era un público nuevo que no los había jugado, pero es que en este caso todo el mundo ha tenido PlayStation 4.
O ha tenido PC, que han salido todos los juegos en PC.
Que esa es otra.
Horizon Zero Dawn en 2020, efectivamente, salió en PC.
Si esto se confirma, tú explícale a los de PC que se han comprado Horizon Zero Dawn que no, que esa versión no era la buena, que ahora viene
a 49,90 que se lo compraron, ya con 3 años de antigüedad, ¿vale? Es que yo entiendo que para esos usuarios les darán la actualización gratis o harán algo así. Y luego, no está claro, ¿vale? No sabemos bien cómo va a ser, ni a qué precio, ni nada. Pero ya nos lo leemos que va a ser como The Last of Us Parte 1. Puede ser, Manu, que se quede en una Director's Cut, como Ghost of Tsushima, como Death Stranding. Porque esto de las Director's Cut le gusta mucho a Sony también. Puede ser que ganó Horizon Zero Dawn, el de 2017, Director's Cut. No lo sé, pero sin duda es lo que tú dices. La creatividad muere porque, aunque digáis, bueno, sí, pero no pasa nada, Guerrilla Games seguro que está con otra IP. Sí, pero ya no está el 100% de Guerrilla con la nueva IP, que es lo que decíamos con Naughty Dog, que sí, que está muy bien, que ya dijo en el drama, en el Summer Game Fest, en el Kick of Life este, en el show del Geoff, que estaban con una nueva IP en Naughty Dog. Ya, pero es que yo quiero al 100% de la plantilla de Naughty Dog, a los cientos de trabajadores que son, en la nueva IP. No unos con el multijugador de The Last of Us, otros con The Last of Us Parte 1, y ya un residuo con la nueva IP. Entonces eso es lo que criticamos aquí. Esencialmente, en fin, veremos si se confirma, para cuándo. Desde luego, Manu, PlayStation tiene que hacer un showcase ya, porque se le está filtrando todo por todos los sitios, y además lo que tú has comentado alguna vez también, no tiene un 2023 ahora mismo muy halagüeño, más allá de Final Fantasy XVI y Forspoken, que son de Square Enix en realidad, son de una third party, aunque sean exclusivos de PlayStation, y ya veremos si Spider-Man 2 llega a 2023, que yo no las tengo todas conmigo tampoco. Y te quiero aprovechar aquí para contar, Manu, Andrés Montero nos dejaba un comentario que decía: hola chicos, tenía una pregunta referente a los rumores del remake remaster del Horizon Zero Dawn. Acabo de empezar a jugarlo y llevo unas 7 horas. ¿Qué hago? ¿Me espero a la nueva versión? ¿Lo termino sabiendo que nada voy a tener una versión más disfrutable y aprovecho para regalar la versión de PlayStation 4 a mi sobrino? Un saludo y a seguir con el podcast. Y le contesta Dante: es un simple rumor, si fuera oficial te diría que esperases. Cuando salió el rumor del remake de The Last of Us, tardó 2 o 3 años en confirmarse y luego unos cuantos meses en salir. De ser cierto, puede que queden años en salir a ese remaster del Horizon Zero Dawn. Si lo estás jugando en PlayStation 5, yo te diría que lo sigas jugando, ya que en esa versión tiene algunas mejoras como los 60 frames. Efectivamente. Vale, poco más que añadir, Andrés, a lo que te contesta Dante. De momento es solo un rumor. Si al final es verdad, va a tardar un tiempito, como pasó con The Last of Us Remake. The Last of Us Remake lo llevamos hablando ya más de un año, ¿eh? Y mirad cuándo ha salido, ahora mismo, hace poco. Llevas unas 7 horas, adelante con él, en PlayStation 4, en PlayStation 5, donde sea. Te lo juegas ya, lo tachas de la lista de pendientes, que desde 2017 este huele a que lo tenías ahí en la típica lista de juegos pendientes. y a otra cosa, ¿vale? Luego ya, una vez que te lo pasas, lo das a tu sobrino. Pero no cuentes de momento con esto, ni va a ser una versión más disfrutable. Va a ser un, como mucho, un remake gráfico como el de The Last of Us. Así que no te van a tocar la jugabilidad, ni te van a tocar nada, así que adelante con Horizon Zero Dawn.
Y luego también, Javi, durante esta semana, no sé si lo has visto, pero Germán Halst se ha paseado por diferentes medios de comunicación, siguiendo un poco la estrategia habitual de PlayStation en esta generación. Y ha dado un poco de pinceladas al respecto de la estrategia. No está viendo showcase, pero bueno, de vez en cuando aparecen y comentan cosas de las líneas maestras a seguir, ¿no? Que ellos mismos han diseñado. Y yo no sé si esto tranquilizará mucho a los jugadores de videojuegos tradicionales, ¿no? A los que nos gusta sobre todo los single player. Pero ha confirmado que hay ahora mismo hasta 12 proyectos distintos de multijugadores, o sea, de juegos para multijugador, ¿no? Entiendo que muchos de ellos serán juegos como servicio, de los cuales comenta, además, que sí que saldrán estos día 1, tanto en consolas PlayStation como en PC, ¿no? Tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Si tú al final tienes un juego como servicio que es totalmente online, pues intentas que cuanta más gente pueda jugar mejor, ¿no? Sobre todo para que no tengas vacíos los servidores en un momento determinado. También le comentan al respecto de todo esto que, bueno, que en qué lugar quedan los single player, porque obviamente es lo que tememos muchos, ¿no? Que los dejen en un segundo lado, ¿no? Pero de alguna manera, como él sabe que la rentabilidad es sinónimo de seguridad, en una de estas entrevistas comenta que los single players son fundamentales para la estrategia de PlayStation y que además es que algunos de ellos son los títulos más rentables que tiene ahora mismo la compañía. Así que, bueno, por ese lado yo creo que se puede llegar a tranquilizar al personal. Y sí que me ha llamado la atención de una de las entrevistas, no sé si era en Famitsu, que le preguntaban por bueno, qué pasa, ¿no? Con las IPs de Japan Studio que hablábamos antes, que ahora mismo no se sabe nada porque se desmanteló aquella división prácticamente. Y parece que contesta la típica pregunta a la que los políticos, ¿no? Se van por las ramas, pues por lo mismo. O no sabe o no tiene ni idea de qué se va a hacer con esas propiedades intelectuales o es que no hay planes, ¿no? Y no sabe decir que no, pero desde luego el abandono en este caso de la división viene también dado por el abandono de todas aquellas propiedades intelectuales. Y esto más o menos viene a ser el asunto, ¿no? Los planes de PlayStation. También se comenta, por cierto, el abordar los juegos en dispositivos móviles, es otro frente que quieren abrir. Es un poco todo esto, si te das cuenta al final, me parecen propuestas y conversaciones de hace muchos años, ¿no? No significa eso que los juegos en móviles no sean rentables, al contrario, hay ahora mismo una oleada nueva, ¿no? Pero es como que se está reforzando un apartado que no es que sea nuevo, sino que se quiere pillar una cuota de mercado mayor, se quiere ganar una cuota de mercado que a lo mejor antes PlayStation no tenía. Intentan, creo yo, encontrar el siguiente Fortnite, encontrar el siguiente Call of Duty, el siguiente fenómeno online que les permita luego monetizar en el medio largo plazo, ¿no? Así que esa es la estrategia. Vamos a ver todo esto cómo se traduce y cómo van sacando todos estos juegos, ¿no? Porque en principio hay muchas cosas en desarrollo que se irán sabiendo con el paso del tiempo, pero de momento nada. Entrevistas, conversaciones y promesas que no sé si son del agrado de todo el mundo. Y antes de cerrar este monólogo, rumor de última hora que he podido ver, que de hecho replican ya varios medios de comunicación, y es que PlayStation habría cerrado con Valve un acuerdo para la publicación de Half-Life Alyx en 2023 con las PlayStation VR 2.
Bien, ya está. Ahora ya podéis querer una PlayStation VR, que le demos al Horizon Call of the Mountain. Ahora ya sí.
Si esto se confirmara, sí. Desde luego, parece que no, parece una tontería, pero la cara que se le ponen a las PlayStation VR 2 es totalmente...
Ya tiene otro colorcito, ¿eh? Ya los 4,99 que te van a costar, Manuel, te entra un poco mejor. No, a ver, es sin duda, ¿no? Sería una buena noticia, vamos a ver cómo fluye. Lo que tienen que hacer ya, mano, es un showcase y dejarse de filtraciones, de paseitos de Herman Hulst por medios y todo este mamoneo que tienen, y empezar a confirmar efectivamente cómo va a ser su 2023, más allá de las PSVR 2, que sabemos que van a salir, de hecho que sabemos que quieren producir, dicen las fuentes externas, ellos no lo han dicho oficialmente, pero antes de marzo quieren producir 2 millones de unidades. Veremos si lo consiguen, porque están los semiconductores y los componentes todavía difíciles. De hecho, las tarjetas gráficas nuevas y todo son caras y son difíciles de conseguir, y las antiguas, las 3080 y todo eso, siguen caras y por encima de su precio. O sea que ya sabéis que el mundo tecnología todavía no se ha asentado, y no hay ni para vender todas las PlayStation 5 que querrían, como para fabricar 2 millones de cascos. No sé, muy ambicioso me parece. Pero bueno, lo que te quería decir también, en cuanto a planes de PC, comentaba lo de los multijugadores que llegarían a la vez, como son juegos como servicio, a PC y a PlayStation. Sí que han dicho también al respecto que las grandes IPs de PlayStation, esos juegos single player, cinematográficos, etcétera, vamos, los God of War, Uncharted, etcétera, tardarán un año como mínimo en llegar a ordenador. O sea, que siguen con su plan de llevar las cosas a ordenador, todas, pero habrá un tiempo de exclusividad en consola PlayStation. Y yo no quiero que nos vayamos de este programa, Manu, sin hablar de los juegos que han tenido trailer. Solo unas sensaciones rápidas. Estos días, Electronic Arts con Need for Speed Unbound, hoy mismo jueves, que no nos ha dado tiempo a meterlo aquí el trailer, las sensaciones en el podcast, pero sí, Wild Hearts y Dead Space Remake, Electronic Arts, lleva una semana nivel E3. Su EA Play lo está haciendo ahora aquí, esta primera semana de octubre, porque sí. ¿Qué te han parecido? Si quieres, empezamos por Wild Hearts, el Monster Hunter de los creadores de Dynasty Warriors, con el sello EA Originals.
Pues mira, la copiada es épica, pero también te digo que no pinta mal, porque hemos podido ver por fin en movimiento todos estos artilugios que vamos a poder desplegar en el campo de batalla para derrotar a cada uno de los enemigos, y mola bastante, ¿no? De hecho, creo que una de las armas estas o de herramientas que aparecen justo al final del gameplay desplegaba una especie de mina a la que le tiraba un shuriken explosivo, un shuriken de fuego, y total, que explotaba todo eso, ¿no? La mina, el shuriken y el propio bicho saltaba por los aires. Y molaba cómo en el momento podías, por ejemplo, poner en el suelo un trampolín, los compañeros que tú tuvieras a tu alrededor también podían hacer uso del mismo, ¿no? Y de esa manera poder usar esas mismas armas para derrotar al enemigo, al bicho, ¿no? Y no sé, desde luego me parece que Capcom tendrá que espabilar, ¿eh? Porque a la mínima que Electronic Arts te lo venda un poco mejor y el juego salga bien, tiene una saga que se puede llegar a consolidar. Eso sí, a nivel visual me parece igual de limitada que Monster Hunter. Sí. No hay aquí una mejora gráfica, ni mucho menos.
Yo te decía el otro día que Monster Hunter World es el Monster Hunter que mejor se ve, quizás el Monster Hunter que se le asemeja un poco. Pero es verdad que veo yo todavía también muchas cositas en este Wild Hearts. De hecho, es un poco low poly. Es un juego que no tiene muchos polígonos en los escenarios. Y es un juego, mano, muy vertical desde mi punto de vista. Donde puedes tirar tirolinas a risco, subirte. Tiene además como una especie de gorrocóptero de Doraemon en otro de los artilugios. Y donde el jabalí al que se enfrentan 3 jugadores en este caso, en este gameplay, demuestra que hay que subírsele al lomo, darle desde arriba, o sea que va a haber que volar y todo eso porque es un jabalí gigante, ¿no? Así que yo creo que el tono y la épica y el aspecto, pues bueno, tiene su rollo, tiene su personalidad y mira, vamos a estar pendientes, ¿vale? Ya sabéis, 17 de febrero es cuando sale. Y luego Dead Space Remake, primer vistazo en trailer gameplay, oficial gameplay, o sea, no los desarrolladores de Amotiv diciendo, pues así funcionan las físicas, mirad, y se ve 3 segundos de cómo despieza a un necrófago de estos. ¿Cómo se llamaba? Necromorfo, perdón. O así funciona el sonido y se ve 2 segundos de Isaac Clarke volando ahí por la USG Ishimura. No, ya es el primer tráiler gameplay y la verdad es que The Callisto Protocol está primero y me parece más fresco y es algo que no conocemos, por lo menos el diseño de niveles no lo vamos a conocer y tal. Pero me calenta un poco, me gusta un poco volver a jugar a Dead Space Remake. A ver qué tal jugar un mes después de The Callisto Protocol. Igual too much Dead Space seguidos.
Pues fíjate que yo creo que puede ser el mejor ejercicio, al menos desde tu perspectiva y la mía, que podemos llegar a hacer, ¿no? Para ver exactamente hasta qué punto ha evolucionado Glenn Schofield y compañía con respecto a la propuesta en The Callisto
Protocol. Ya, pero lo vas a ver cuando juegues. Claro, vas a ver cuando juegues el remake de Dead Space. A un mes después hablaremos de la comparativa entre ambos y de si The Callisto Protocol evolucionaba tanto o no, ¿no?
Por eso digo que en todo caso quien puede salir perjudicado es The Callisto Protocol. Porque veremos ahí las diferencias de un título que es un remake, pero de un juego del año 2008, si no recuerdo mal, 2007-2008, por ahí andará cuando apareció el primer Dead Space, con un título que es de ahora, ¿no? Entonces vamos a ver si se ha sabido adaptar. En este caso, la propuesta de Callisto Protocol, que no deja de ser una copia de sí mismos, de Dead Space, a la situación. Sí te tengo que decir que me parece que el tráiler de Dead Space Remake es muy bueno y que me ha dado más ganas de jugarlo ahora, pese a lo que te he dicho siempre, que ya me lo pasé en su día 3 veces y me cuesta reunir ganas. Pero está tan bien montado y creo que muestra cosas clave del propio juego, que tengo un cosquillo por dentro que me provoca ganas de jugarlo. Lo mismo en este caso con el tráiler de Callisto Protocol, que aquí como la novedad ya hace fuerza por sí misma, no hacía falta tanto, ¿no? Pero me parece que el tráiler también es bastante bueno y tengo curiosidad por jugarlo. Y ya te digo, creo que el ejercicio este de jugar primero a uno y seguidamente después al otro cuando salga puede ser muy interesante.
Y vámonos, te decía yo, Manu, este programa me parece a mí que vamos a enfadar a unos y a otros. No, hombre, vosotros sabéis que nosotros hablamos aquí con honestidad, con sinceridad, a veces viscerales, porque es las cosas de la magia de la radio, las cosas del directo. No es lo mismo que escribir, o que prepararte un guión, o que ese tipo de cosas más sosegadas. Y creo que ha quedado un debate muy majete, ¿no, Manu? A mí me gusta cuando nos enfrentamos, ¿eh? Me parece que casi todas las posturas están representadas y al fin y al cabo que bueno, que creo que enriquece pues la conversación.
Sí, y sobre todo al final cuando se producen situaciones que no nos gustan, yo creo que en este programa ha habido varias, pues ya sabes cómo somos, ¿no? Que enseguida nos venimos arriba y comentamos tal cual las cosas como nos parecen. Vamos a ver si la cosa mejora en cuanto a juegos, ¿no? A que ya empiece de verdad lo que es la campaña de Navidad, los juegos salgan y desde luego salgan bien. En este caso Overwatch 2, ya sabéis que ha habido problemas con los servidores, no hemos podido tampoco ahondar muchísimo más, pero bueno, os mantendremos informados al respecto y nosotros atentos y preparados para todo lo que ha de venir, que no es poco.
Eso es, nosotros seguimos trabajando y todo ello es gracias a los que estáis en Patreon. Ya hoy hemos dado 2 juegos de los primeros sorteos, pronto vienen más sorteos, vienen más acciones, vienen más partidas juntas, vienen un montón de cositas y bueno, pues no podemos nada más que agradecer a todo el mundo que está en patreon.com/reconectados que nos deje seguir adelante con este proyecto personal de Manu y mío, que sabéis que es Reconectados, ¿no? Como siempre, mandamos un abrazo muy especial a nuestros patrones VIP, a nuestros patrones de nivel 3, que mencionamos al final de cada programa, y a los que te puedes unir también si nos estás escuchando y te lo estabas pensando, que son Dani Carrasco, Joaquín Martínez, Ramses O'Kifi, Shadow I1, César Rebolledo, Duque Lele, Pedro Amoraga, Alex Riesgo, V, Jorge Paul, Ángel Cloud, Nefilgrim, Sacamuela Super Saiyama, Adriano Bicho, Eldelbar, Chapo, Mauro Pastorino, Alan Sáez, Diosularios, José Antonio Ramos, Garru, Garanday, David G., Saúl Rivero, Langa GL, Jonathan Contreras, Manchego, Jorge Rodríguez, Kata, Starkov Rivian, Erkamud, Mireia 51, Solari 21, Etur, Bujito Totoro, Javi PG, Alex García, Carlos García Lastra, Les Bepo, Jesús Prieto, Antonio Camil, Salvador Escribá, Pepe Lésar, Andrés Montero, Adama Traoré, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Alfredo Gil, David Hernando, Marcos Rodríguez, Héctor Rojas, Toto M, Miriam, Héctor JP11, Jesús Vega, Cuántico, Mitch Niaus, Thor36, Peto Kun, Miguel Pérez, Neo Parker y Sergius Snake. Abrazo gigantesco a ellos, a todos los que estáis escuchando, lo que vais comentando aquí en Reconectados. Y nada, el lunes a las 10 de la noche, os decíamos, nos veremos allí para repasar estos trailers que han salido el jueves, la beta del Street Fighter, os cuento y os enseño gameplay, en fin, todo lo que podamos. Y el jueves, como siempre, por la mañanita, está aquí vuestro podcast la semana que viene. Chao, chao, pasadlo bien.